Good evening, my little freaky.
Ah, mira, con idioma también.
Hombre, te lo digo también en alemán.
Venga.
Guten Tag, meine kleine frikis.
Ah, friki vale para todo, ¿no? Es universal, ¿no?
Es una palabra inglesa. Es un préstamo.
Es un préstamo.
Que lo ha dado en clases particulares.
Pues mira, será lo único que pillemos ahora en día, los préstamos.
No, que después de que te borren. Pues nada, estamos aquí, el programa más loco de la televisión. Digo la televisión, ¿por qué? Porque no me da tiempo. Dame tiempo, verá cómo está en la tele.
Mío me da, vamos, como acabamos la tele, mío me da.
Bueno, ya está. Nos podemos poner en cartoncillo. Y nada, la semana pasada tuvimos más tiempo, nos fuimos a ver a alguien. Por lo menos tres de los cuatro que estamos aquí.
Eso.
No vino a nadie. Fue una experiencia curiosa, ver cómo el futuro es más atrasado que el presente.
Hombre, ¿cómo? Ya vamos a empezar, pronto.
A ver.
No, hombre, como dijo el colega, que irte al espacio en MS-2.
Hombre, por supuesto, yo soy más de Ubuntu.
¿De qué eres tú, hijo?
Ubuntu.
Anda, está bien hecho, ¿eh?
No sé lo que es, pero bueno, lo dijeron allí y me hizo gracia. Más si tiene algo que decir de la temperatura.
Hacía una calor y además encima tenía dos chalecos puestos. O sea que imagínate cómo estaba yo.
Like a pollo, sudaba más.
Eso era para que te sintiera agobiado, porque la tensión de...
Era parte de la experiencia cinematográfica de ver a alguien.
De ver a alguien a... Sí, no iba a ver cómo estaba potable todavía, ¿viste? Bueno, a gente le gusta.
Yo te voy a decir, a mí sí que nunca me ha gustado, güey.
Estaba Bilbo.
Estaba Bilbo, ¿verdad?
Estaba Bilbo, también estaba...
Estaba el...
Un gato.
Este hombre, de hermano de V de Vendetta.
Ah, verdad, el Young Heart.
Ahí está.
También, está también que hace también de malo de...
Es peli friki, ¿sabe quién más estaba, no?
¿Qué?
Es que esa te va a costar más trabajo conocerla.
El gato.
Mira, ya suena por ahí. No, el gato, no. La otra tía de la tripulación, la Lambert, esa es la... ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha quedado en bucle? Vale. Es la que sale en el Consejo de los Vengadores. Y al final de... ¿Por qué te ríes? ¿Qué te ha dado, te ríes?
Es que para mí lo conozco como esto, tío.
Ya, pues nada.
De los Vengadores.
Tío,
¿está buena?
Capitán América, el soldado de invierno.
¿Está buena?
No, por la que se hace pasar... La viuda negra al final. Es la misma actriz. Es la Cartwright.
Muy bien.
Bueno, venga, empieza ya. Me enrollo.
Empieza ya, ya hemos empezado ya hace un año.
Pero tú sabes, Raúl. Exactamente. Que hable Raúl, que hable Masi.
Masi ha hablado ya.
Sí, eso que tenía dos chalecos y así en lo que no vea.
Retomando.
Así está contento, han sido los carnavales en tu pueblo. En tus dos pueblos.
Es verdad.
Tiene lo mejor de los dos países. Y no es de ninguno el pobre.
Perdona, al menos de uno sí. Bueno. Con Chile.
La verdad, tiene tres pueblos de carnavales.
¿Tres?
Tres. De Castilleja, de Cádiz y de Venecia.
Ah, vale.
Que es una colonia, ¿no? Venecia.
¿El qué?
¿Eh? Una colonia. Tú eres friki, ni eres nada.
Además, que es verdad. Hoy, ¿cómo?
Yeah. Deja hablar Raúl.
Habla Raúl.
Qué miedo de programa hemos tenido con la música.
Cosa que todito.
Pues ya, como estáis escuchando el ambiente, pues nada, toca Alien por los ojos y por los cuatro costados.
Por todos lados.
Ahí está. Así que Alien Isolation es lo que hablaremos dentro de un rato.
¿Y tú?
Yo te veo.
Venga ya, ¿de Alien?
En serio, hombre.
Muy bien.
Investigado, hecho una investigación de una semana y voy a hablar de Alien.
¿Te lo crees tú, Terry?
¿El qué?
Que has estado investigando durante una semana.
No, pero dentro de una hora sí.
Dentro de la semana, con lo cual...
También, ¿verdad?
¿Ahora qué?
Yo voy a hablar de Alien Regreso y más y de...
Igual que yo, también de Gans.
Lo mismo, es de lo mismo.
No, me parece muy fuerte que lleve dos semanas hablando, Álvaro, de algo que yo conozco.
Hombre, hay que ir una de cada otra de arena. Ya la que viene hablaré de... Ya veremos lo que se me ocurre.
A ver qué película vamos a ver uno de esos próximo miércoles y...
¿Eso?
Blade Runner.
¿Cuándo tocaba?
No sé.
Muy bien.
Un miércoles.
Que el día bueno.
Y Mad Max también.
Y Mad Max también, claro. Esa tiene sentido incluso, fíjate.
Pero ve, a mí no me gusta mucho... La australiana no está bien. No está mal, digo. No está mal, porque no está mal. Pero me gusta más la versión americana.
¿Qué versión americana?
La de Mad Max.
Es que más mal las tres son australianas.
No, la última no.
Que no lo dude.
Vamos, producida por Estados Unidos, Guillo.
Vale, que la haya puesto pasta, vale. Pero
las tres cosas se arreglan a navajazo. Era todo discutir.
Lo que duele.
Por eso.
Bueno, pero que de las tres son de George Miller.
Sí. No, yo no te quito el director, pero...
A mí lo que pasa cuando vi la primera Yo espero, o sea, yo había visto de pequeño los anuncios de la 3 y eran pan apocalíptico, y me veo la primera, sale el hombre
Mel Gibson.
No me salía el nombre, el Mel Gibson, de jovencito, todo guapo, y un coche destartalado, digo yo, y el apocalipsis.
¿Cuándo ha pasado?
¿Cuándo ha pasado? Terminator.
¿Habéis visto el tráiler de Mad Max?
¿De la nueva? Sí.
Sí.
No tiene mala pinta. A ver cómo está.
A ver, es lo que hacen con ella.
Bueno, a ver cuándo...
Sigue siendo George Miller. A ver.
Bueno, hay un Miller...
Con 200 años más, pero...
Hay un Miller también que no es lo
sí,
que era.
Sí, que no es lo que era. Las cosas como son, pero bueno.
Ah, por cierto, quiero de aquí, que sea que nos estará escuchando, gracias a Uma Thurman por haber puesto un maquillaje. Yo, me gusta esa mujer. Estaba yo triste, sin dormir.
Se parecía a mi prima.
¡Hala!
Pues fíjate, si esa mujer se hace de gozo con el maquillaje, lo que nos harían a nosotros, Maxi.
Imagínate.
Lo mismo mejorábamos.
Ese es el asunto.
Tom Cruise. ¿Eh? Vamos, Tom Cruise directamente.
Pues elegí otro, John Travolta.
Cumplió 61 años hoy.
¿Qué?
John Travolta.
Ah, felicidades, John Travolta.
Ostras, 61 ya.
61 ya.
Wow.
Seguro que también nos está escuchando.
Fijo.
Ya se le ve el cartón a John Travolta. Ya está viendo el cartón. En fin, pon un poquito de música para que nos rajemos. Pues nada, pues directamente a la sesión. No, no para nada, aquí.
A muerte.
Aquí me da igual.
En fin.
Total, tampoco pagan.
Vamos, que me toca. ¿Sabes? Por si no habéis dado cuenta.
Martín.
Lo mejor ha sido la presentación de Terry para que entres tú.
Sí. Ahí, ponme musiquita, pon musiquita.
Yo estudio para esto.
¿Eh?
Yo soy biólogo.
¿Tú eres biólogo?
Biólogo.
No, tú eres licenciado.
No sé,
pero no eres biólogo.
Pero es verdad. Soy licenciado en biología, experto en gestión de residuos, profesor de secundaria, animado sociocultural y que esté trabajando nada.
En nada. Suele pasar. Es un perfil muy típico dentro de la
Mariano,
población.
Espera mi voto. Espera mi voto, Mariano. Pero espera sentado.
Ay.
Que me haya dado sola mañana.
¿Aquí no se suponía que no hablábamos de política?
No estoy hablando de política. Estoy hablando de Mariano. Mariano Nicol Corto.
Madre. Luego soy yo el que habla de cosas antiguas, colega.
Nicol Corto, presidente de España.
Joder. Bueno, venga, al grano, señores. Que nada, ¿qué vamos a hablar de, hemos dicho?
Alguien.
No, de alguien, no. Eso no es lo mismo. La gente se equivoca mucho.
¿Verdad? Uno es singular y otro es plural.
Muy
tengo
bien.
Un niño que le tengo que enseñar eso.
Sí, pues mira, va a aprovechar el programa de hoy. Niño. La verdad es que era mal rollo tela.
Me hace mucha gracia porque Alien, el bicho, salía poco. Salía. Ay, yo me sorprendí, sí. Pero salía poco porque no había un duro.
No había medio, claro.
Y una vez que sale, mejor. Me hizo mucha gracia porque una vez que sale, se notaba que no está con un traje.
Pues sí, hasta la tercera que ya no meten el CGI.
Pero nos dio miedo.
Lo bueno de un director cuando hace cosas buenas.
Está,
pues después hace otras cosas más para adelante y tú sabes.
Yo leí una crítica de Exodus que ha dicho claramente ni la vea.
¿Para qué, no? ¿Para qué?
No, lo dijo José Luis, que de aquí le mando un saludo.
Ah, mira, es verdad, sí, yo también lo leí. Sí, es verdad, tiene razón. Bueno, señores, no, que lo decíamos aquí una cosa mala. Que nada, que vamos a hablar de Aliens el Regreso, que es la secuela de Alien el Octavo Pasajero, que se estrenó en el 79, la de Ridley Scott, y esta del 86 de James Cameron. Es una película de terror, acción y ciencia ficción. Yo creo que...
Muy bonita.
Es muy bonita. ¿Cómo es, Masi?
Muy bonita.
Muy bonita. En fin, que eso, que está escrita y dirigida por James Cameron, producida por... ¿Os acordáis? No os vais a acordar, ya lo sé. Pero ¿os acordáis cuando hablé de Los Viajeros de la Noche? Que la novieta era Catherine Bigelow.
Sí, que, vale. Que después fue mujer, que después fue mujer, que le quitó el Oscar.
Frena un momentito. Pues cuando el amigo Cameron rodó Aliens el Regreso, todavía no estaba con Catherine Bigelow, porque estaba casado con Gail Ann Hart, que es la productora de la peli.
Picha para ver, tío.
Él no lo sabe, tú vienes a tener por lo menos 3 o 4 mujeres, tío.
Hombre, vos tienes dinero.
También.
¿Cuántas tengo yo? Ni una.
Pobre. Hombre, en fin.
James Cameron de la isla.
Claro. Que no, yo no voy a continuar con eso. Podría haber continuado, pero lo dejo ahí. En fin.
Más si tiene ahora mismo un bucle, o sea, una brecha cultural.
Exactamente, me he quedado.
Ah, vale,
Cameron de la isla era un cantante.
Ah, vale.
El flamenco. Y lo de Cameron, pues siempre hacemos chiste tonto.
Señora sobre el tiempo.
Sí, que.
Es que me acabo de cortar Roger de Rico.
Por favor.
En fin, venga. Reparto. Pues nos encontramos aquí, principalmente.
Alín.
Bueno, a Sigourney Weaver, retomando el papel de Alan Ripley, a Michael Biehn, Lance Henriksen, Bill Paxton, esos que tú no conoces nunca, Terry, Kerry Henn, Paul Reiser y Jeanette Goldstein. El argumento de la cinta hoy es de lo que menos voy a hablar. Va a ser tres líneas y no voy a destripar fina, ¿vale? Argumento.
No me lo puedo creer.
Te lo juro, porque es que hay un montón de... Todo esto son curiosidades y cosas del rodaje y tal.
Que las curiosidades te destriparán en la película, pero...
Puede ser, puede ser. No te creas.
Quien haga los huevos,
o para eso lo cuenta.
No, venga. A grandes rasgos. ¿Qué pasa la segunda? Muy sencillo. La chiquilla tiene que volver... La Ripley tiene que volver al planeta donde encontraron por primera vez a los aliens. Porque se lo pide la compañía para comprobar el estado de una colonia que ha sido enviada allí para terraformar el planeta.
A los que no lo sepan, una colonia es un conjunto de personas, no un botecito de Chanel número 4, porque tienen los planes.
Eso sería un perfume, ¿no?
No, pero una colonia. El Eau de Cologne.
Por cierto, muy bonito el anime Terraformar.
Aquí cada uno a su rollo, metiendo la coñita. O sea, en fin, a lo que yo iba.
Aquí lo pido los remedios.
Espacioso y luminoso, ¿por cuánto?
Y con wifi.
Y con wifi. Importante, detalle importante. ¿Cerca del metro?
¿Eh?
¿Cerca del metro?
Encima.
De lujo, entonces. En
fin. Oh.
No te digo nada. Cómo tiembla la cama. Que eso, que va al planeta para ver cómo está aquello, acompañado de un grupo de marines espaciales. Punto. Ya lo que pasa allí, le veis la película, los que no la hayáis visto, que lo dudo mucho que haya poca gente, mucha gente que no haya visto esa peli. Pero bueno.
Yo no me acuerdo.
En fin. Tras el éxito de Alien, el octavo pasajero, la productora, que es la Brandywine Productions, expresó la intención de realizar una secuela inmediatamente. ¿Pero qué pasó? Que la 20th Century Fox, que era la distribuidora, la productora que distribuye y tal, cambió de propietarios ese mismo año y descartaron el proyecto. Hasta que en 1983 entraron nuevos ejecutivos que dijeron, venga, vamos para adelante.
La Fox lleva 30 años siendo el tonto, lo estoy viendo.
Sí, sí, sí.
Es que no
sí.
Parar, tío.
Sí, 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 sí. Gracias al presidente que se fue, digamos, que en aquella época, es que el nombrecito tiene tela, es Alan Ladd Jr., ¿vale? Pues gracias a Alan Ladd Jr. tenemos Alien, tenemos La Guerra de la Galaxia, porque fue el único que confió en John Lucas, porque John Lucas se tiró...
Ten cuidado cuando hables de La Guerra de la Galaxia.
Que pueden surgir de repente...
Perturbaciones en la fuerza.
Exactamente. No, pero eso, después de que John Lucas se pateara a 20.000 productoras, el Alan Ladd le dijo, escúchame, no la entiendo, pero me ha gustado, te la compro. Fue así, ¿eh? Son palabras textuales de Alan Ladd. Y le compró la idea y ahí tenía La Guerra de la Galaxia. Volviendo al tema. Bueno, David Giller, que es uno de los que creó la historia, le vendió la idea a uno de los ejecutivos de la productora y la describió como un cruce entre La Presa, de Walter Hill, que es otro que está metido en el tema de la producción de la peli, y Los Siete Magníficos, que por cierto Walter Hill se negó a rodarla porque decía que no, que este tipo de película como que no, y curiosamente años después hizo una peli de ciencia ficción que es Supernova, pero bueno, las cosas de la vida. En fin, era un cruce entre La Presa de Walter Hill y Los Siete Magníficos. Yo no entiendo el cruce, no veo a alguien como una película así, pero bueno,
porque había siete.
Bueno, vale, tú dices,
claro, el octavo pasajero.
No,
siete.
Digo Aliens el regreso.
Ya, pero que quedaban siete también.
Vale, venga. Que mientras... Bueno, buscando un guionista, uno de los mandamases de Fox leyó el guión de Terminator y se lo pasó a David Giller pensando que James Cameron era el adecuado para hacer el guión de Aliens el regreso. Le ofrecieron el proyecto y Cameron se recluyó
pero
durante...
¿Terminator fue antes o después de esto?
Antes, es del 84, ah, vale. Y Aliens es del 86.
Es que me estoy imaginando ya en Cameron, ya que está Terminator, no, tú haces Alien.
No, no.
Pero que no, que hagas Alien.
No, mira, todo lo contrario, le costó trabajar, chaval, porque le ofrecen el proyecto y el tío se encierra durante 4 días en los que escribió un tratamiento de guión de 45 páginas, que para colmo no gustó, y retrasaron el proyecto de Aliens. O sea, no te estaba rodando Terminator y mientras escribió...
Igual que ahora.
Igualito.
Que se encierra media hora en el bate y saca el guión de Avatar. Toma. Millonada.
Ahí lo lleva. Ay.
Y papel higiénico, ¿eh?
También.
Mi padre hace crucigrama, ese hombre hace guiones.
Y lee Crisis Final.
Por supuesto.
Pobrecito tu padre. En fin, volviendo al tema. Que también hubo problemas de agenda de Arnold Schwarzenegger, lo que permitió, mientras está rodando Terminator y tal, que cogió el señor aquí Cameron y dice, ah, pues ahora que tengo más tiempo, debido a los problemas de agenda de Trache, pues escribo un guión de 90 páginas. El guión este de 90 páginas sí gustó. Y el presidente de la Ford le dijo, escucha, que si Terminator chachi guay en taquilla y tal, te dejo que hagas Alien. Ya sabemos cómo acabó eso, ¿no?
Triunfó.
Como el Colacao. En fin, ¿Qué quería Cameron? Pues quería crear algo nuevo sin repetir la fórmula de la cinta anterior y optó por hacer una secuela de acción más centrada en el terror que en el horror. No es lo mismo. Sí, sí. Yo me quedé igual cuando leí, pero no es lo mismo.
El terror conlleva acción.
¿Vale? El horror no. El horror es más bien...
De susto.
Exactamente. Y,
exactamente. De pasar miedo solo y el terror lleva conlleva acción.
No es lo mismo. No es igual. Yo sé que parecen sinónimos, pero son no son exactamente sinónimos. Entonces, fue a hablar con Sigourney Weaver, la convenció, porque al principio tampoco quería Sigourney Weaver hacer la secuela.
Pues después ve bien que le cogió...
¡El gustito! Pues tipo, no quería, ¿no? Tenía sus dudas. Cameron la convenció.
Pues ya podía haber dicho que no.
Después. Bueno, todavía está la 3, vale. Pues ya la cuarta.
La cuarta la vi en el cine.
De verdad, qué valiente. Qué valiente, vamos.
Era un inexperto.
Y tanto, macho, porque vaya, la cuarta es.
Era en plan, oh, Alien, tengo que verla.
Joder, macho.
Por Dios.
En fin. Bueno.
Y me gustó.
¡Oh, qué susto! Es buena la banda sonora, ¿eh?
Es horror, es horror. Es una banda sonora de horror.
De horror. Como iba diciendo, que la convenció y después de convencerla, ahora Cameron se tuvo que pelear con los de la Fox porque ya habían tenido problemas con Sigourney Weaver por temas de los dineros de con la primera película. Vamos, que al final los convenció también y la Sigourney Weaver se embolsó $1,000,000 por hacer Aliens el regreso, que fueron 30 veces más de lo que cobró por la primera de Alien. Ahí la lleva, pedazo de negociazo que hizo. Y como detallito curioso, Weaver, Sigourney Weaver apodó su personaje en la película Rambolina, ¿vale? Cuando se enteró de cómo iba a ser la peli, dice Rambolina, le pongo. Vamos, ¿de dónde sacó el amigo Cameron inspiración? Pues mira, lo vais a flipar, de la Guerra de Vietnam. Para hacer la peli.
¡La jodida Guerra de Vietnam!
Niño, esa boca.
Yo eso lo hice en Forrest Gump.
En fin.
Me sale solo.
Ya. En fin, ¿por qué? Inspiración de la Guerra de Vietnam. Dice, porque quería mostrar que una fuerza tecnológicamente superior se ve atrapada en un entorno extranjero hostil y le dan par pelo, como le pasó al ejército americano con los Charlie.
Es verdad.
Ahí está, le dieron par pelo.
¿Sabes por qué?
Porque estaba escondido todo.
Sun Tzu, en su arte de la guerra, dice
Sun
Tzu.
Que... Sun
Tzu.
Sí.
Sun Tzu. Es que era mi así.
El tuyo es la de los 20 duros, ¿no?
Ay, de los chinos.
¡La coño tú!
Mi libro del arte de guerra de los chinos. Y no estaba preparado, ¿eh? Es que tú no sabes lo que tiene aquí, Masi. Mientras Álvaro se recupera,
ya estoy.
Sun Tzu, el arte de la guerra de Sun Tzu, dice que nunca luches en el terreno de que conoce el enemigo.
¿Qué? ¿Para el pelo que le dieron a la americana?
Por eso cuando yo le digo, yo me la llevo a mi casa.
¿Pero cuándo fue la última vez?
Wow.
La Expo. La Expo. Madre. En fin.
Y de 29.
Y la... Vale.
No me la racha.
Muy macho. Y tanto. En fin. Otra de las influencias del amigo Cameron es Starship Trooper, el libro de Robert Heinlein. ¿Vale?
¿Qué película?
Oye, pues no es mala película. No es mala película. Lo que pasa es que no la habéis pillado al punto.
Perdona.
¿Qué punto?
No, a ver, os explico. Vamos a ver. Tú ves Robocop y ves Starship Trooper y Verhoeven hace exactamente lo mismo en ambas películas. Es decir, para empezar, voy a soltar eso porque no tiene que ver con lo que voy a hablar. Para empezar, lo que hace el tío es, primero, a través de televisión y anuncios y noticiarios y tal, te está criticando a la sociedad americana. ¿Vale? Y el tío, a mí me gusta mucho precisamente por eso, porque dice, los americanos me están dando el dinero para hacer la película... Y le estoy dando de caña que no vea, pero como son, pues no se enteran. Y yo me quedo a gusto y los he criticado. Critica a la sociedad un montón, el militarismo. Entonces, Starship Trooper no deja de ser una parodia, ¿vale? Que le da un montón de caña al ejército y a la sociedad norteamericana. Lo que pasa es que no se vio como tal. La gente esperaba más una peli de ciencia ficción, de, ah, venga, pues, un Aliens, esperaba un Alien y no le dio eso. Entonces, por eso esa película está tan mal considerada. Pero es un peliculón, en serio. Verla con los ojos con los que os he... iluminado. Que en fin, que eso, que de Starship Trooper tomó expresiones como cacería de bicho o la idea del exoesqueleto de carga. El que utiliza la Ripley, tú sabes, para pelearse. Venga, en fin.
¿Lo voy a contar al final?
No, no lo he contado. He dicho la que utiliza para pelearse con. Ya está. ¿Eso es el final? ¿Tú sabes? ¿Tú lo has visto? No te acuerdas.
Alguien, si lo voy a decir yo.
También es verdad.
En fin.
El reparto. Cameron quería actores que pudieran imitar el acento americano porque se rodó en Inglaterra, ¿vale? Después de probar a 3.000 actores ingleses, digo, señores, que me traigo actores americanos, que aquí no hay ni uno que suelte bien el acento americano.
George.
Entonces cogió a tres de los que habían trabajado con Terminator, que eran Lance Henriksen, Bill Paxton y Michael Biehn. A los actores escogidos para hacer de marines se les pidió que leyeran antes el libro de Starship Trooper y que pasaran 2 semanas de entrenamiento militar, se lo pasarían pipa. En fin, ¿dónde se rodó Alien? Como he dicho, en los estudios Pinewood, que están en el Reino Unido, y costó 18 millones de dólares.
¿Pero Cameron es americano?
Cameron es americano, bueno, pila, además. Es como Miguelito de la Bahía, pero mejor.
¿Quién es Miguelito de la Bahía?
Michael Bay. Ah. Pero sí, por el rollo de las explosiones, ah, acción, ya. Ejército, tal y cual, pero mejor, en bueno, es que en bueno. El rodaje estuvo lleno de problemas entre los miembros británicos del equipo, porque todo el equipo era británico, y Cameron, porque los notas se tuvieron telita. Yo me estaba leyendo y me he flipado. Para empezar, se metían con la productora por ser simplemente mujer, ¿vale? Le daban caña. Decían que estaba ahí porque era la mujer del director. Luego se querían parar continuamente a tomar la pausa del té, ¿vale? Continuamente. Y el Cameron estaba, dice Guillo, que tengo un tiempo para rodar la peli, no me toquéis la nariz.
Lo malo es que mientras más te bebían, más al cuarto baño iban. O sea, otros 5 minutos.
Ahí está de pausa. Entonces, el Cameron de los nervios. ¿Para cómo eran? Eran admiradores de Ridley Scott, que sí es británico, y decían que Cameron era joven e inexperto para hacer esa película. O sea, que
le... Llama a Ridley Scott que la haga, chulo. Yo no le digo esto, llama a Ridley Scott.
No. Es más, tuvo que despedir al director de fotografía original porque se negaba a iluminar una escena como él le pedía. Total, que dice, a tu casa, yo me busco otro y a tu momento. A partir de ahí, ya tomas calladito que una prostituta en misa.
Meretriz.
Uy, Meretriz queda más bonito eso.
Un vocabulario que tengo yo.
Ya te digo. Otra pequeña curiosidad es que los decorados que se hicieron para rodar el nido de la reina alien y tal, de los aliens, se usaron después, tal cual, este es el eco de la fábrica, tal cual, en 1989 para rodar el interior de la fábrica de productos químicos de Batman.
¿Dónde?
Y estaba tal cual, no me acostumbro a los. Estaba tal cual, no hubo que tocar nada. La banda sonora, la que estamos escuchando, del amigo James Horner, Parabará para los amigos, porque es el amigo del Parabará.
¿Esta?
Este no es el Parabará. No es el Parabará.
El famoso.
Ahí está, en todas las bandas sonoras. Y yo esperando en Amazon Spider-Man y el tío no va y no lo pone. El tío es gracioso. Ay,
pues,
el payo, no lo pone. En fin, uy, no me lo espero estas cosas yo. James Horner tampoco tuvo tiempo suficiente para componer y grabar la partitura para la cinta. Los estudios de grabación...
La grabó en una casilla.
No, en serio, los estudios de grabación no estaban actualizados porque él quería meter cositas de sintetizadores, no podían. El tema de la batalla final lo tuvo que escribir en una sola noche. Grabó la banda sonora en 4 días y a pesar de todos los problemas y cómo salió la banda sonora, Horner fue nominado al Oscar a la mejor banda sonora.
Con un esguince de tanta batuta, ¿no?
No se lo llevó, pero fue nominado. Y aunque creyó que no volvería a trabajar con Cameron, porque tuvieron también... Cameron porque se ve que hay que aguantarlo en el rodaje. Tuvieron su mamoneo, ¿se puede decir?
Ya lo he dicho.
Volvieron a trabajar en 1997 en Titanic, tras escuchar Cameron lo que había hecho Horner en Braveheart. Le moló. Ahí es el parabara. Bien, más así como estar, tío. En fin, luego tenemos diseños de arte conceptual. Me mola a mí el parabara. Los diseños. Ahora no me escucho. ¿Qué has hecho, Mafi?
Sí, se te escucha. Sí.
Ahora me escucho. Eso. Siempre Cameron quería darle el toque, como he dicho, de toquecillos que recordaban la guerra de Vietnam. Entonces, la nave de aterrizaje de los marines era una mezcla entre un caza F-4 Phantom y un helicóptero H-1 Cobra, que eran típicos de cuando la guerra de Vietnam. El transporte acorazado de tropas se fabricó usando un remolcador de unas líneas aéreas británicas al que le tuvieron que quitar peso porque la fábrica, el suelo de la fábrica, no soportaba. Aún así tuvieron que reforzar el suelo de la fábrica. Las armas de los marines, las armas estaban basadas en armas de verdad. Los rifles de pulso eran una mezcla de un fusil Thompson, un rifle Franchi y una escopeta Remington. O sea, ahí tenía un montón. Y aparte de la Reina Alien, que fue diseñada por Cameron, el resto de xenomorfos se mantuvieron iguales al del original de Giger. Lo que pasa es que le quitaron, en la primera parte, los aliens tenían, bueno, el alien, que la primera era una, tenían una cúpula en la cabeza translúcida que le dejaba el interior, y eso dijo el Cameron que es de quitárselo, que eso no me gusta y queda más chulo el alien enseñando ha buscado, yo creo, más si justamente el parabará, ¿a que sí? Yo lo sabía. Los encargados de los efectos visuales, los hermanos Scotta, que habían trabajado con Cameron en producciones de Roger Corman, porque todos sabemos que Cameron empezó
con Roger Corman.
Muy bien, Terry, veo que estás atento. Es para probarte que estés atento, ¿no? Se crearon miniaturas, de los escenarios para rodar varias escenas, y Cameron usó todos los trucos que podía para hacer que esas miniaturas parecieran más grandes de lo que eran en realidad. Uno de los mayores retos, el exoesqueleto de carga, que necesitaba cables y una grúa para poder mantenerse en pie, y un especialista que era el que movía los brazos y piernas, colocado detrás de Sigourney Weaver. No justamente detrás, sino por detrás de Robo, que soy muy mal pensado. Los trajes esta vez de los alienígenas se hicieron más flexibles para permitir movimientos nuevos como saltar, trepar, arrastrarse, etcétera, etcétera. Y la reina Ali la construyó el amigo Stan Winston, que en paz descanse, muy grande ese tío, hoy. Medía más.
Ese fue el que diseñó los aliens la primera, ¿no?
No sé si diseñó los aliens la primera, o sea, lo que es los trajes, imagino que sí.
El
pero
diseño conceptual fue de él.
El conceptual fue de Giger.
Que al parecer tenía reminiscencias sexuales, uy, sexuales.
Sí, si te fijas, la cabeza del alien recuerda otras cosas. O al menos soy yo, que tengo la mente muy enferma, no lo sé.
No,
pero
hace poco salió.
Sí, sí.
Sí, sí, por eso lo he dicho cuando murió.
Sí, sí, de todo su arte era un poquito. Iba en la misma línea, digamos. Eso. No, Stan Winston lo que hizo fue. Ya trabajó con Cameron en Terminator y en Terminator 2.
El tabaco también.
¿Eh?
El tabaco. El Winston.
Joder. En fin, batapunti. Que vamos cortando, señores. que a poco. Pues nada, la película, ¿cuánto recaudó? 10 veces más. Costó 18, costó 18, recaudó 180. Y fue una de las cintas clasificadas R, de estas de para mayores de 18 años, allí en América, apareció, con mayor recaudación de la época. Buenas críticas, un montón de premios que consiguió y nominaciones de la Academia, tal y cual. Ganó dos, el mejor montaje de efectos de sonido y el de los mejores efectos visuales. Ganó BAFTA, premio Saturno, etcétera, etcétera. Poco más, simplemente decir que hubo escenas que se cortaron en el estreno en cine y que después en la versión en DVD nos han incluido. Las escenas son cuando la familia de la niña encuentra la nave donde están los huevos de los aliens. Son Newt. Normal, ¿no? Newt, muy bien, la has leído en tu.
Sí.
Muy bien.
Investigado, de hecho.
Ya. Poco, pero ya. Esa escena, otra en la que Ripley se entera del fallecimiento de su hija, pues se tiró a la tía 57 años durmiendo, cógela, por esos espacios de Dios. Y escena de diálogo principalmente entre Ripley y los marines. Yo personalmente a mí esa versión, la versión extendida, me gusta bastante más. Pues te cuenta. Cameron te quiere durante. Yo siempre he dicho que Cameron es un tío que te muestra más subliminalmente que del tirón las escenas, las relaciones entre personas. Es decir, ya sean amorosas, ya sean entre padre e hijo o madre e hija, etcétera, etcétera. Entonces, esa relación madre-hija que se establece entre Ripley y Newt adquiere más fuerza cuando te enteras de que Ripley ha perdido a su hija en todo el tiempo que ha estado fuera. Entonces, a mí personalmente la edición especial y me gusta bastante más. Y nada más, señores, esto ha sido Aliens el regreso. Debemos la conexión a los estudios triviales.
Bravo. Pues muchas gracias. Masi, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Poner música? ¿Hacerme cacho? O...
Va a poner música. Misión imposible.
Yo creo que otro juguete.
Pues musiquita toca.
Vamos a música ahí.
I know why you want to hate me, 'cause hate is all the world has even seen lately. I know why you want. the combination for this life, and where they keep it. It's kinda sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I don't even know what I should say, cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist, beating up my mind every second with my fists. And everybody wanna run, everybody wanna hide from the gun. You can take a ride through this life if you want, but you can't take the edge off the knife. No, sir. And now you want your money back.
Seguimos. El nombre ya es Freak que se me queda. TheNextGenerations.com, tu emisor en la red. ¿Algo más? ¿Tengo que decir la
cuenta? Twitter.
Twitter, ¿tenemos Twitter?
Sí, claro.
¿Cuál es?
Arroba TNG Radio.
Tenemos Facebook, que es The
Next Generation Radio.
Tenemos un chat también, que es
Está en la página web TheNextGeneration.com.
Y podéis hablar, podéis criticarnos.
Tenemos gente en el chat, Masi.
Ahora mismo han venido mucha gente a visitarnos, pero que nadie ha dejado su granitito.
Escribí, que es gratis, escribí.
Hemos tenido hasta 5 personas en el chat, pero lo he incentivado, le he dicho de todo. Pero que nada, nada.
He dicho de todo, vamos. Yo, venga, dale caña.
Pues nada, hijos míos, de la sección de cómics vamos a hablar de, oh sorpresa, Alien.
No, ¿serio?
Sí, monográfico de Alien. Pues nada, como casi todo en esta vida, ¿qué pasa? Cuando triunfa con el cine, ¿qué pasa? Pues hacen cómics. Ya empieza con la música de horror.
No, de Alien.
Vale. Y bueno, pues nada, el año 98 fue, el 88, perdón, fue elegido para que Alien pasara al cómic y lo hizo de la mano de la editorial Dark Horse.
Genio.
Que no es la grande de DC y Marvel, pero se mantiene.
No, fue hasta que...
Muy chiquitita.
Sí, hasta que apareció Image era, digamos, ahí la que
claro,
estaba.
Claro, él es más independiente. Y esta editorial, para quien no la conozca, es muy ducha en hacer estas cosas. De las grandes franquicias cinematográficas, sí. Saca los cómics.
La licencia.
Por ejemplo, saca los cómics de Robocop, uh-huh. Buffy el cazavampiro, uh-huh. De Depredador, uh-huh. De Terminator, uh-huh. De Alien.
También.
Y los autores de esta primera incursión en la saga de Alien fueron un tal Mark Bernheim y Dennis...
Verheiden.
Esto me equivoco escribiéndolo.
Da igual.
Tú puedes
todo el posible. Él mismo.
Y Dennis... Bobis, no sé cómo se pronuncia, hijo. Tengo que quitar el papel, no leo. El dibujante. Y bueno, la historia comienza 10 años después de lo acontecido en Aliens El Regreso, que es lo que contaba aquí Álvaro, y se centra en los problemas del capo Hicks tras su regreso a la Tierra y en Newt, que es la niña de Alien, que ha sido internada en un centro mental debido a los problemas que le ocasionaron sus encuentros con los xenomorfos. Qué delicadita es.
A ver, ¿cómo sale tú?
Yo es que no, como no la contó al final, pues no sé lo que le pasa.
El chulo.
Qué gracioso.
Okay. Es que no me acuerdo la peli. Y bueno, Hicks tiene la oportunidad de integrarse en una nueva misión espacial contra los aliens. Y es entonces cuando aprovecha para liberar a Newt, uh-huh. Como un fénix cualquiera liberando a Murdoch, y llevársela consigo a su aventura. Mientras tanto, en la Tierra, la compañía famosa que manda a Ripley 20
la
veces,
la Weyland Yutani,
esa, comienza a investigar a los aliens y despierta, atención, el interés de una secta de fanáticos religiosos que creen haber encontrado el rostro de Dios en los xenomorfos.
Sí.
Hizo al hombre su imagen y semejanza y tiene una cara de alien. Pedazo de Dios, chaval.
Ahí te pató.
¿Está?
¿Entiendes?
Y bueno, con este comienzo nos encontramos ante una gran obra del noveno arte y que nos adentra un poco más en el universo de Alien. Con lo bueno que tiene el cómic, que es que no hay problemas de presupuesto, no hay problemas de que el director viene borracho, no hay problemas del director de fotografía, no hay...
Que no se pelee con
ahí está, se puede hacer lo que te dé la gana. Y bueno, en España... ¿Cómo está esta serie? Pues en España la sacó Norma Editorial, que publicó la serie bajo el nombre de la serie Nostromo y recopilaba la primera serie, la miniserie esta, en blanco y negro.
Sí, señor.
Y una segunda miniserie, que le voy a hablar ahora, de 4 episodios llamada Alien Earth War.
Y esas iban color ya, ¿no?
Sí, uh-huh. Editada en el año 90 y que continuaba a partir del punto en la que dejaba la anterior y, como ha dicho Álvaro, en color. Alien Earth War, batalla, o sea, guerra de la Tierra Alien, de nuevo está guionizada por Mark...
Verheiden.
Aquí lo he escrito bien, ¿verdad?
Ve tú.
Aquí lo he escrito bien. Yo el correcto es un vuelo.
A mí así.
Pero esta vez está acompañada por el a veces nos gusta, a veces no, San Keith.
A mí no.
Por eso.
Pues ya está.
¿Qué es lo que pasa en Aliens Earth War? Pues mira, el nombre lo dice ya.
Guerra en la Tierra.
Pero pues se llama así, ¿qué hago?
No practique el inglés en la Tierra.
La miniserie narra cómo Ripley se encuentra con Newt y Hicks y juntos desarrollan planes para exterminar a la amenaza alien que se ha expandido a través del espacio y ha conseguido invadir totalmente la Tierra.
Entonces la protagonista sigue siendo Ripley.
Sí, en esta miniserie sí.
Eso, porque si no... Bueno, a ti te voy a preguntar. Si no recuerdo mal... No, hombre, es que vamos a ver. No te voy a preguntar porque no te voy a preguntar. Pero vamos a ver. Si no recuerdo mal, el final de la primera miniserie, no sé si es la última página o cosa así, aparece Ripley. O sea, durante toda la primera miniserie los protagonistas son Hicks y Newt. Ajá. ¿Vale? Y Ripley aparece solo al final. Y
¿Tuvieron éxito los cómics? Como...
Se hartaron de sacar miniseries.
Sí.
Sí, sí, de Alien.
De hecho, siguen saliendo miniseries.
Sí.
2003. Sí. Según vi... Bueno,
y luego aparte...
¿Hacer la sección ustedes y yo me callo? ¿Ves? Si es contando, te lo voy a contar. Pero tú... Estoy hablando de la segunda miniserie, estamos en el año 90 todavía. Gracias, hombre. Hay que ver. Ya me he perdido. Esto, la miniserie narra cómo Ripley se encuentra con el Newt y Higgs y juntos desarrollan planes para terminar, como he dicho, la amenaza alien que está en la Tierra a sus anchas.
A tu rollo, a tu bola.
Es la primera vez que aparece Ripley en los cómics, por lo que a priori decimos, vamos a flipar como perras, chaval. Vamos a disfrutar del cómic. ¡Oh! Pues no. No disfrutas tanto.
No, ¿por qué?
¿Por qué? Porque el estilo de Sam Keith, desgraciadamente, es un estilo muy personal, roza la caricatura y en ocasiones hace que la épica del guión, porque para eso es una guerra, pues se pierda. Entonces, ¿qué pasa? El resultado es una historia muy rápida, contá, con idas y venidas de un planeta a otro, vamos para acá, aquí se me ha olvidado el carnet, vamos para la Tierra otra vez, y yo que me he dejado las llaves del coche, venga otra vez allá.
Para la gasolinera.
Ahora las escopetas, ahora la alien, ¿qué pasa? Con escenas, tenemos acción, escenas de acción locas y visualmente poco creíble por el estilo que tiene Sam Keith. Y sobre todo el final totalmente cerrado. Pim pam, toma el gatito. ¿Qué pasa? Que había más miniseries.
Sí, sí, sí.
Por supuesto. La tercera miniserie es centrada en el universo Alien. Se llamaba Aliens Genocidio. Un nombre bastante sugerente. Y que se publicó en 1991 y se situaba, como la anterior, bueno, un poquito más tarde que la segunda. ¿Qué ha pasado? Los humanos han conseguido recuperar el planeta, por una vez que hacemos algo bien,
y no nos enteramos.
Y los diferentes países intentan olvidar poco a poco el terror de los años anteriores, cuando la raza humana estuvo a punto de extinguirse. ¿Qué es lo que pasa? Que la historia nos presenta una droga usada con fines militares, cuyo principal componente no es otro que la jalea real destilada por la reina Alien. Motivo por el cual una expedición de la famosa Corporación Grant, que no tiene otra cosa que hacer, se embarca en una expedición nada más y nada menos que al planeta de los aliens.
¡Ole!
Ahí voy yo. ¿A qué? ¿Para qué?
Con dos narices.
Pues nada, para recoger suficiente material para fabricación de dicha droga.
Claro, y como ellos se dejan tranquilamente, claro, claro. Toma mi jalea.
¿Qué es lo que pasa? Que una vez llegan al planeta, se encuentran en medio de una guerra racial entre dos grupos distintos de aliens.
Es verdad.
Con todas las consecuencias que supone esto. Es decir, piñes por un tubo.
Sí, que salía parda.
Ahí está. En este caso, el guión corre a cargo de Mike Richardson y John Arcudi. Que bueno, no es una obra maestra del cómic, pero bueno, entretiene, engancha.
Ese rato.
Se aleja de los planteamientos existenciales que nos ofrecía Verheiden, que también lo he escrito bien, y el apartado gráfico recae sobre Damon Willis, con un estilo efectivo y correcto que nos da un resultado mucho más estable que Sam Keith y permite apreciar las grandes escenas de acción entre aliens y marines, que es prácticamente lo que vamos a ver. Queremos ver marines matando a alguien.
Sí.
Estas, como hemos dicho, son las tres primeras miniseries que supusieron el comienzo de la saga Alien, pero como he anunciado antes, el éxito de la saga ha tenido un montón de miniseries, de novelas gráficas e incluso crossover con personajes territoriales, tales como Alien contra Batman,
contra Superman,
contra Terminator. Creo incluso que el famoso Alien vs Predator fue la primera vez que ocurrió en el cómic antes.
Sí, eso sí.
Y nada, según los datos que estuve, hasta el 2013 es la última sacar una novela gráfica, que no sé si habrán sacado más, porque yo la verdad que los cómics de Alien tampoco que me vuelvan loco.
Bueno.
Pero vamos, también hay cosas curiosas.
No, sí, ya te digo, yo recuerdo las primeras, cuando Norma editaba en grapa,
dilo,
a precios económicos, que de eso hace un porrón de tiempo. Porque
¿eso ocurrió alguna vez?
Ya, sí, era grapa y era un precio relativamente económico, relativamente. Comparado con lo que después empezó a sacar y hacer normal con sus tomos, todo guapo. No, hombre, eran miniseries bastante entretenidas, sobre todo las que has comentado tú, que son las que más o menos recuerdo. Aparte, no solamente de esta licencia, sino de... Me leí, pues, de la mayoría de licencias, las de...
Terminator.
No, de Robocop no. Me leí las de... Sobre todo la primera de Depredador, que era muy buena. En la primera de Depredador te presentaban al hermano de Trache, del personaje que interpretaba Trache en Depredador, que era policía. Y era un argumento bastante parecido a lo que después fue Depredador 2. Es decir, era en la ciudad, el prota es un policía, tal cual. Lo que pasa es que era el hermano de...
¿Y de dónde vienen los depredadores?
De Trache. ¿A qué te refieres?
¿Dónde viene el bicho ese?
¿De qué planeta y tal?
Es de un planeta extranjero.
Extranjero, sí. De Allende los Mares. Hombre, claro, otro, ¿no has visto Predators?
¿Predators?
Que la protagoniza increíblemente un Adrien Brody que parece héroe de acción y todo, tío, se ha petado y todo para hacer
no,
la peli.
No lo he visto, todo.
Para mí me moló mucho, pero bueno, eso ya es cuestión del gusto. Sobre todo la escena del Yakuza.
Mala no es.
A mí me gustó, yo creo que recoge bastante bien el espíritu de lo que fue. Sí. Nos estamos desviando, nos estamos yendo a los depredadores, pero recoge el espíritu bastante. Ya. Pero recoge el espíritu bastante bien de lo que fue el primer depredador.
De Schwarzenegger.
Exactamente, de Schwarzenegger para los amigos. Y está muy bien por eso, porque aparte de un buen reparto, está Adrien Brody, está Lauren Fishburne.
O sea, de Robert Rodriguez, lo sueño yo.
La produce. El director es, si no recuerdo mal, es Marcus Nispel. Si no recuerdo mal, que creo que es el después el que nos regaló la maravillosa Conan el Bárbaro.
¿Cómo?
Estoy siendo irónico. Pero bueno, que no, hombre, que está bastante bien. El reparto es bueno y la historia... Aparte estamos... Mira, precisamente, con respecto a lo que has dicho, que hay dos, en una de las miniseries hay dos facciones de Alien enfrentadas entre sí. En Predators te presentan eso, porque van al planeta de los depredadores y te encuentras, o a un planeta de los que utilizan los depredadores para, digamos, ir de caza. Y también hay dos facciones enfrentadas de depredadores. Sí, hay unos que son más mindundi, entre comillas, porque ya vimos cómo son los depredadores, y otros que son todavía más berracos y más
Me bestias. Gustaría saber lo que se ha fumado el tío que quiso poner Predator y Alien juntos.
Es que lo que te he dicho, yo creo que la primera vez fue en un cómic. Un cómic y el cómic vendió como churro.
Eran dos licencias.
Era en plan, me gusta Predator, me gusta Alien. Pues me gustará Alien contra Predator.
Pues ya está.
Porque así.
Pues sí. El videojuego era muy bueno.
Claro, entonces sacan videojuegos y dicen, pues vamos a sacarlo en película. Y la gente fue a verla.
Es eso.
O sea, yo no sé si, yo no la he visto, no sé si te puedo decir si son buenas o malas, pero tuvo una segunda parte.
¿Taquillera sí o taquillera?
Claro.
Pero
sí, yo te voy a dar mi opinión.
Taquillera. Hay gente que no sabe que una película sea taquillera no significa que sea buena.
Es que taquillera. es eso.
No, sí, hombre, a ver.
No está escuchando.
Ya lo sé. Buenas no son ninguna de las dos. Ni Alien vs. Predator ni Alien vs. Predator Requiem. Ninguna de las dos. Pero yo he de admitir que me lo pasé mucho mejor con la segunda que con la primera. La primera, yo la vi como que quisieron hacerme otra película de Alien, pero sin una Ripley. Y eso yo creo que es un fallo de base. O sea, querer mostrarme a una protagonista femenina fuerte en una peli de Alien que no es Ripley, para mí eso es un fallo. Porque nadie te va a hacer olvidar, por muy buena que sea, lo que era Ripley, personalmente. Entonces, la primera a mí no me gustó mucho. En cambio, la segunda es, de lo bestia que es, me lo pasé bien. Es como, por ponerte un ejemplo, el Punisher de Tom Jane y Travolta del 2004 y Punisher Zona de Guerra. No son buenas ninguna de las dos, pero la de Zona de Guerra, de lo bruta que es, de lo bestia que es, me lo pasé muy bien.
¿Sabes qué película a mí me gustó? Que es malísima. Que es de un versus.
Suele pasar. ¿Tiene un versus?
Un versus. Freddy contra Jason, a mí me gustó. No, y te explica por no, pero no, te explica por qué me gustó. La película me la contaron entera.
Ah, bien.
Y yo, sinceramente, no he seguido ninguna de las dos sagas.
Ni yo.
Y me la prestaron y sabía que iba a ser tan mala que
pero me senté, bien.
Digo, mira, pues me ha gustado.
No, es que es eso. La segunda, lo que pasa es de Alien vs. Predator. Lo que hacen es que dice Quillo, te presentan en un publicito americano los típicos adolescentes que están todos más calientes que.
Eso me pasa en la oreja.
Ahí está. Y sobre todo hay un personaje que dices tú. La típica rubia calentona tal cual, que tú, esta a lo mejor es la que al final... No, a mitad de película se la cargan y de la manera más sangrienta posible. Y tú, ole. O sea, ese tipo de cosas hace que me resultara entretenida, que no es buena, no lo es.
Pero vamos, que si quieres olvidar la Ripley de los aliens, solamente tienes que ver la cuarta de Alien.
Ojo. Pero ya, ¿por qué la sacas?
Y ya lo olvidas.
¿Por qué era el guión de la cuarta?
Ah, bueno, el guión de la cuarta... Espérate, que me has cogido fuera juego. Hombre, yo sé que la peli es de Jean-Pierre Jeunet.
¿Y el guionista?
Pues sí, es uno que solía trabajar con Jean-Pierre Jeunet.
No. Ah, ella es Weedon.
Es verdad, que lo hablamos el otro día, es verdad.
Ella es Weedon.
Pero escúchame, esto como siempre. Hola, soy yo Weedon, hago un guión y después no, hago lo que me da la gana.
Ella es Weedon. De hecho, es mi avance y que lo menciono incluso.
Hoy, por... bueno, no, que no tenía que ver, perdón. Bueno, no, es sí, que el otro día, el último episodio de Big Bang, tuvo un punto buenísimo con Joe Weedon. No, no voy a decir más nada. Digo que puto un punto y me harté con ese punto. Venga, nada, sí. Que, pero sí, la cuarta es que es malo de narices. Alien Resurrección. Yo, ese bicho.
Mamá.
Pero eso no es lo peor. Lo peor es ver cómo se le iban saliendo los sesos al espacio por un agujero de una ventanilla de un lado y tú.
Sí.
Eso, wow.
Y Prometeo, bueno.
De Prometeo ya hablamos otro día. ¿No, Maxi?
Sí, mejor.
yo no la he visto, es que no lo sé.
Haces bien.
Pero tiene algo que, o sea, ya preguntando, ya mi sesión se ha hecho muy corta, ¿tiene algo que ver Prometeos con Alien?
A ver, se supone que el origen del Space Jockey, ¿quién es el Space Jockey? Lo que se encuentra, has visto a Alien la semana pasada, ¿vale? Sí. La tendrás presente.
De acuerdo.
¿Dónde están los huevos?
Sí.
Vale, no hay un extraterrestre que está exactamente grande, que está en una especie de... ¿Vale? Que tiene el pecho abierto. Pues eso es lo que te cuentan en Prometeo.
Correcto.
Ponme el rever. ¡Wow!
Espérate, ¿dónde lo han puesto?
¡Wow! Es más, tienes el amigo.
Tiene...
No, pero es que lo peor es que me lo cuentas así. Ya lo voy a quitar a la cadera. Para que vea la misa. Me lo cuentas así y a priori me interesa. Porque a mí, yo no me acordaba de Alien. Y cuando vi el bicho grande, digo, uy, ¿y este bicho quién es?
¿Qué ha pasado?
No sé.
No, sí, a ver. Sí, te cuento eso y dices tú, uy, va a ser el origen de por dónde viene lo del Space Jockey. Arriba, papá, tal y cual. Pero que yo, aparte de una escena que dices tú...
¿El qué?
La de... Cuando ella misma se practica el aborto. Para que no entendamos, ¿te acuerdas?
Vale.
¿Hoy? ¿Qué tardeito?
Está Maxi entretenido hoy con la tabla de mezcla.
Tardeito, ve. Esa escena ya me quedé flipado. Digo, espérate, me tumbo yo misma en una mesa y me practico un aborto de un alien. Yo sola.
Pero que tenía una maquinita.
Esto...
Así, deja el botoncito ya, ¿eh?
No, pero vamos a ver. Tenía una maquinita, tenía un pedazo de robot que...
Es a lo que voy, o sea, espérate, que...
Eso me gustaría tenerlo a mí en casa. ¿No?
¿Para qué?
Por lo que pueda surgir.
Ah, pero que es a lo que voy.
Hasta el café.
Es que, y a supervivencia de alguien.
Es que no, es que es a lo que voy. Vamos a ver. Tengo una máquina. Oye, fíjate, qué casualidad que sirve para quitarme un alien de dentro cuando todavía no conocemos a los aliens. Venga, hombre.
Eso ya prevenir antes que cura.
Pues vamos a ver. Ella estaba bastante preocupada porque...
No la defienda.
Pues vamos a ver.
Masi.
Si le estaba creciendo un bicho en 2 segundos, no se va a preocupar.
Masi. Entonces supone que Prometeo te cuenta cómo
una
llega,
caca, sí.
cómo llega el bicho ahí a ese tío.
Más o menos. Lo que pasa es que ni si tampoco vemos, digamos, al alien que conocemos. Es una especie de proto alien.
Pero vamos, el Prometeo está malo también porque la Charlize Theron, con lo buena que es, en esa película no hace nada. Pero nada
aparece.
En español, el verbo es y estar es diferente. ¿Ha dicho lo buena que es o lo buena que está?
Ambas cosas.
Ah, vale.
Porque buena no es. Ya hasta aquí puedo leer.
No hace nada.
Bueno,
es que en la película no hace prácticamente nada.
¿Cuándo la estrena la segunda? ¿Tienen fecha ya?
De Prometeo, no. Ni
¿La segunda que va a contar?
Es que no la has visto. Ve tú cómo no. Hay que venir empollado, Terry.
Todo el mundo va a la
¿Te cuento
de la
cómo
película?
Acaba la primera no, pasada?
No,
porque habrá gente que no quiera escucharlo.
No.
O la primera. No.
Eso fuera de micro. Bueno. Relisco, hijo.
¿Te queda mucho, Terry, de
no,
sesión?
No sé, lo digo así.
Pues la verdad es que vamos a poner musiquita, ¿no?
Nos vamos al lío.
Se acabó.
when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. Laughing and a running, hey, hey. Skipping and a jumping. In the misty morning fog with all our hearts a thumping in you. Slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you.
Aire.
No va tanto.
No, me he mareado, ¿eh?
Por eso te digo. Oyete.
Anda, qué bonita. Una película de un marciano que parece.
Es un alien.
Pero Guillo, es verdad, tienes razón. Pero ahí lo tiene. O sea, con cuatro duros, un muñeco de goma. Y lo flipas. Y lo flipas. ¿Y ahora qué hace Steven Spielberg? ¿Qué hace Steven Spielberg ahora?
Lincoln.
¿Es verdad? ¿La has visto?
No.
Yo tampoco.
Es que sinceramente, no por nada, pero a mí.
Me gustó. Fue muy bonita.
¿Sí?
Fue muy bonita.
Muy bonita.
A mí me gustó más Abraham Lincoln, cazado de vampiros.
Por favor.
Yo, hombre, ese hombre, por eso murió, lo mataron.
Pero van todos vampiros, ¿no?
Mató un vampiro.
Qué blasfemia, vamos.
Y todavía faltan dos.
Es mala de narices. Pero como ya sabía lo que iba a ver, me lo pasaste bien.
Un día podemos hacer eso, en plan. Mi vecino trae guión, consideraremos guión.
También es verdad.
Y todos los programas despotricando y diciendo tonterías de cine. Como hacemos ahora, pero lo que surja.
Pero olvidándonos de los temas.
Pero sin preparar
ahí está
el tema.
Mira.
Bueno, que le toca a Raúl. Tesis.
Eso, Terrible. Raúl.
Wow.
Vale. Bueno.
Tienes sobre el botón del wow.
Iba a hablar, sí, ya podías ponerlo.
Es verdad.
Iba a hablar de Alien
Isolation. Sería una pasada.
Pero primero voy a hacer una pequeña mención, ya que se ha dicho, sobre el juego de Alien vs Predator.
Eso.
Uy.
Soy una máquina sexual.
Wow.
Que a mí me gustó mucho.
El juego.
No sé si alguno de vosotros lo habéis llegado a ver.
Yo jugaba a la de los 5 duros.
Esa era Aliens el Regreso.
La versión online era muy buena porque, claro, tenías para elegir Marines, Predators
o Aliens.
Y era un juego en el que te llevas sustos. Claro, porque tú un suicidio, por ejemplo, jugar con los marines.
Muy bonito.
Hombre.
No, es verdad.
Bueno, vale, venga, sí, comparar con un alien.
Los predatos que te ven por donde vienen, los aliens que te ven por donde vienen y los humanos que no ven nada.
Pero tienen el
Sí, sí, tú le quitas el ti, 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 pero cuando se quedan quietos no hace ti, ti, ti eso.
Es verdad, tiene razón.
¿Y los que,
qué música es esta?
No lo sé, déjalo.
El DEM de juego, es una pasada, tío. Es buenísimo.
Alien Isolation.
Perdón, perdón. Y estaba muy bien porque cuando jugabas contra equipos de gente que sabía jugar con los aliens, era
masacre
era,
total.
Llevarte sustos muy gordos, teniendo en cuenta de que los aliens iban evolucionando.
Ah, mira, como los Pokémon.
Empezaban como zánganos y según iban comiendo,
iban
creciendo.
Vale.
Está el crack.
Y me gustaba mucho por eso, porque hay muchas zonas sombrías y cosas de esas, y a lo mejor tú estás pasando tranquilamente y ves que pierdes la cabeza.
Ah, bien.
Y es que había un alien agazapado en el techo
esperándote,
mirando abajo y ¡zas! Bocao.
Mola.
Y además que si daban en la cabeza era bocao y adiós.
No, ya no le hace falta más.
La verdad es que fue un juego, y en esa época todavía podía jugar al juego de vista frontal, cosa que ya no puedo. Y era genial, o sea, te llevabas sustos gordos. Y estabas jugando contra gente, vamos. Que...
Recuerdo alguna cosilla. No he jugado mucho, pero recuerdo alguna cosilla. Estaba chulo. O sea, esto era el flipe de eso, de el rollo, los marines coloniales, los aliens, claro, los predators, tal cual.
Y jugar con un alien era muy difícil, ¿eh?
Porque, hombre, te imagino.
Porque como escalaba, o sea, andaba por las paredes, por los techos y eso, era muy fácil que te desorientaras.
Claro.
En el momento que te vas a algún sitio estrecho y empezabas a dar vueltas y tú diciendo ¡ah!
¡Ande estoy!
Sí, sí, sí. Era tremendo, pero estaba muy gracioso cómo ibas evolucionando, cómo... muy chulo. De hecho, si lo volvieran a hacer, pero...
Bien hecho, ¿no? Pero bien hecho.
Lo mejora, ¿no? Si ya estaba bien hecho en la época. Lo que pasa es que ya ha pasado mucho tiempo y... No, sí. Y evidentemente la calidad gráfica y todo lo que hay, no, la jugabilidad no es la misma.
No es la pispa.
Bueno, aunque la jugabilidad, hay juegos antiguos que son mucho más... Tienen más jugabilidad que lo de ahora.
Yo siempre lo he dicho, que yo prefiero el Nintendo por eso, pero bueno.
Bueno, ahora sí, después de hacer la mención a ese gran juego de hace ya muchos años. De hecho, no venía preparado, con lo cual no sé ni de qué año.
La canción de Atera de Marroy. Mira, ese es el detector de... Muy bueno.
Ahí lo tiene, ahí sí, lo tiene, sí, el detector.
Ahí tengo buscado la cancioncita.
Pero la canción da mal rollo tela, ¿eh?
Claro, pero es la
idea. Sí, por eso digo que...
La ambientación del juego es impresionante. Hay que tener en cuenta...
Bueno, la de Deep Space peor todavía, ¿eh?
¿La canción? No sé.
Pero este juego da más miedo que el Dead Space.
Sí.
Aunque en el Dead Space tiene sustos muy gordos. Sí. Porque los tiene. Llega un momento en el que te acostumbras y sabes por dónde te vas a encontrar. Según el tipo de escenario, sabes lo que te vas a encontrar. Pero aquí no. O sea, aquí vamos a lo que íbamos. Que estoy adelantando mucho. Bueno, como estamos diciendo, este juego no es un juego de acción, es un survival horror en primera persona. Diferencia, que los survival horror son más de correr que de...
Que de matar, ¿no?
Vale. Vale, te cojo.
Pero un momento, me estoy jugando.
Bebe un poquito. Mientras, un minuto ya. De humor. Ya, venga.
Sí, ya. Bueno, survival horror y sigilo en primera persona, desarrollado por The Creative Assembly y publicado por Sega para Microsoft, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, y salió el 7 de octubre del 2014.
¿Vale?
Y es oficial, o sea, forma parte de la franquicia Alien, con lo cual pueden seguir guiones, nombres, historias y encontrarte personajes o incluso que se hable de personajes de las películas. Eso está muy bien hecho. Como hemos dicho, además, una cosa muy graciosa que tiene el juego es que sí, tienes el detector para saber dónde está el alien porque solo hay un xenomorfo. Claro. Es verdad, a todo el mundo habéis hablado de alien y no habéis dicho en ningún momento xenomorfo.
¿Yo no lo he mencionado?
Yo sí.
Ah, tú sí.
Yo juraría que sí, aparte creo que lo tengo en el...
Tú no.
¡Mira, nota!
Nota. Yo sí, porque... poca vergüenza. Soy tú y el xenomorfo y tú. Y básicamente es que eres Amanda Ripley, con lo cual... Esta historia ocurre entre Alien, el octavo pasajero, y Alien, el regreso. He utilizado bien la S.
Muy bien, chaval. Muy bien.
Y nada, le informan de que ha pasado un algo, que ha llegado una señal, tal cual, y consigue ella ir hasta la Nostromos para investigar qué es lo que ha pasado.
Espera.
Mira.
¿El Anostromo?
Sí.
Ya no me casa el juego entonces, ¿no?
Espera, a ver. Te leo la.
Venga,
la trama.
Sí, es que te
en el 2137, Amanda Ripley, ingeniera de Weyland Yutani e hija de la desaparecida tercera oficial de la Nostromos, Ellen Ripley. Uh-huh. Es contactada con el androide ejecutivo Christopher Samuels para informarle de que de la caja negra de la Nostromos ha sido recuperada por la nave de la transporte de Anisidora.
Vale, ya está, vale.
Bueno, el caso es que se va a buscar a mamá.
Eso sí.
O sea, se va a buscar la caja negra para ver qué es lo que ha pasado.
Como arco.
Sí.
Sí, básicamente. Y nada, y al poco de llegar te encuentras a un tío que te cuenta alguien en octavo pasajero, prácticamente.
Para que tú lo sepas.
Y te dice: aquí hay un monstruo. Muy chungo.
Muy malo.
Y la tía le dice que si le ayuda a encontrar la caja negra, que le ayuda a salir de allí.
Vale.
Entonces, dice un poco que vale, pero como que te quedas sola.
Entonces, entonces va a buscar la caja. Vale. Pero entonces, ¿dónde se supone que es el juego? Porque la Nostromo no puede ser, es imposible. Y en el planeta donde encuentran los aliens, no creo que sea tampoco, ¿no? Será ahí un punto intermedio.
Gigantesco gaseoso KG-348 en el sistema Zeta Reticulum.
Vamos, un planeta donde cae la caja negra, ¿no?
Sí, pero vamos, casi todo de esto evidentemente lo haces dentro de una nave.
Vale, perfecto.
Y es eso, cuando utiliza el punto gracioso es que sí, tienes tu detector de movimiento. Uh-huh. Pero como es un juego en el cual no prima la acción, con lo cual cuando usas un objeto por una manera estás parado, no ves nada. Por ejemplo, el detector de movimiento, cuando lo usas, ocupa toda la pantalla. Uh-huh. Con lo cual no ves lo que tienes enfrente mientras que lo estás usando. Así que ten cuidado lo que haces y cuando lo haces.
Vale.
El alien tampoco es tonto.
No, nunca lo ha probado. Que sea tonto, ¿no?
Con lo cual el alien tiene hambre y tú eres la comida.
Bien, básicamente.
O sea, no te puedes ir de ahí. Yo no iba.
No.
Es un ser de instintos.
¿Un qué?
Instintos.
Ah.
Sí, además es un juego de eso, básicamente sí. de esconderte, de ir asomándote por los rinconcitos y de no hacer ruido. Y no se te ocurra, porque sí, te encuentras armas, te las encuentras. Creo que te encuentras una pistola, ¿no, Maxi?
Sí.
Pero si tienes nariz, dispara. Porque ya le estás diciendo al señor xenomorfo dónde estás.
Aquí estoy, ¿no?
Sí, y como que ataca un poco entre la ambientación, la música que tiene el juego, que es una ambientación muy oscura, muy lúgubre. Y que te encuentras en momentos en los que tienes muy cerca al xenomorfo.
Estaba diciendo, se parece mucho a Star Trek. Y después miro quien ha hecho la música y es Jerry Goldsmith.
¿Pero qué tal? ¿Cuál es?
El juego.
La banda sonora es
música de la banda mucho sonora.
Sí, claro, es que igual me hizo la primera.
Ahí va.
Claro. Sí. Sí, aparte me muy parecía eso a.
Y digo, ¿sí se parece a Star Trek?
Sí. Claro. Otro grande, Jerry Goldsmith. 30 segundos.
Venga, se ha perdido, se ha perdido. El último año se ha perdido.
No, que está muerto.
Ah, que está muerto. Sí. Ah, por eso se ha perdido. No, ¿Cuándo murió Goldsmith, tío?
No hace demasiado, creo que fue el año pasado, una cosa así. No hace mucho tiempo, pero murió, Jerry Goldsmith murió.
Ah, vale.
Está perdido, normal, pobrecito. Jerry, we love you.
Hay que escuchar las pocas bandas sonoras que se parezcan ya a esto. La banda sonora es muy buena y está muy bien implementada en el juego.
Sí, mucho.
Los sonidos del mismo sitio donde te encuentras te desencajan totalmente. El típico estoy caminando por un pasillito y te sale el gas este de la tubería y pegas un bote que...
Pues entonces le ha dado tiempo a hacer la música para el juego y después se ha ido, ¿no?
Pero, a ver,
porque el juego es del año pasado.
Sí, pero...
principio del año pasado.
Que ponga música de Jerry Goldsmith no creo que signifique que la haya compuesto para el juego, me explico. Sino que habrán utilizado material de la banda sonora de Alien, el octavo pasajero para hacer la banda sonora del juego. Ten en cuenta que tú puedes coger un tema principal y acordes y tal, y a partir de ahí componer.
Aquí todos los pases son suyos, ¿eh?
Pero seguramente porque lo que habrán hecho ahora ha sido eso. A lo mejor han cogido... Ten en cuenta que una banda sonora, cuando se comercializa, no se suele comercializar la banda sonora completa. Es muy raro. Se comercializan X cortes y siempre es más corta que lo que era la banda sonora original.
Ah, vale, vale.
Entonces puede ser tranquilamente, oye, pues mira, toda la banda sonora completa de Alien el octavo pasajero, pues la adoptamos al juego, que seguramente le vendrá bien por el tono que le han querido dar. Y
vale, 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 vale.
Vamos, creo yo, no lo sé. Pero Jerry, dinos algo.
Lo que sabe este hombre...
Sí, es un diciccionario.
Este hombre es una enciclopedia.
Sí, sí. Vale. Me doy cuenta.
Y 7 días también, ¿no? ¿Mm? Y 7 días también, ¿no? Venga.
Más todavía.
Dale caña.
Bueno, el caso es que tu detector de movimiento te da una ubicación aproximada.
¡Wow!
Que lo feo de eso, que no sabes exactamente si está a 30 metros, que si está a 20.
No, no.
Entonces, y cuando la línea está quieto, evidentemente de todo movimiento no te dice nada.
Pero vamos, me encanta cuando tú estás ahí con este silencio, con esta música, y tiene el detector.
Es que eso, es que no he jugado ni nada, pero es que eso, imagino que tiene que ser un juego de estos de...
Voy a correr encendida,
que si no, por pata abajo.
Totalmente. Vamos, que... prima el terror. Bueno, prima el horror. Vamos a hablar con propiedad, ya que se ha hecho la diferenciación. Y realmente pasa momentos muy estresantes cuando sabes que tienes muy cerca al alien y no sabes por dónde te va a venir.
Ojo, vale.
Así que agazápate en un rincón y...
y espera que pase.
Y espera que pase y que no te vea.
Y que no te vea.
Porque si te ve, hazle Dios muy bueno.
He hecho una pregunta que yo tengo. ¿El alien por dónde ve? ¿Tú lo has visto los ojos al alien?
Los ojos negros.
¿Y si...?
Cordobesa.
Que escuchas muy bien.
Yo creo que las preguntas tienen tío.
No, es verdad. ¿Tú se la has visto alguna vez, los ojos?
¿Tú no sabes que en el reino animal hay seres que ven, hay animales que ven por de otra forma?
Ya salió el licenciado en biología. Venga, a ver.
Y tenemos a Daredevil.
Ah, por cierto, yo no sabía que existía la película de Alien Isolation.
Sí, en animación.
Sí, que dura 2 horas y 40 minutos.
Es larga, es larga.
Wow.
Básicamente...
¿Es japonesa?
Wow.
¿Es japonesa?
Sí.
¿Sí? ¿Visto? Había películas de alien japonesa.
Sí, sí, japonesa.
Castigado todo.
Sí, que poca vergüenza.
Sí, es que...
Yo me voy aquí ya.
Pero bueno, básicamente el argumento y trama es la misma que la del juego.
No.
Entonces íbamos a hablar los dos de lo mismo durante un rato, básicamente. Mm. Eso sí, el estar enfrente del teclado... o de los mandos manejando a Amanda de mientras que el bicho te está dando caza, desespera un poco y, como hemos dicho, la ambientación es tremenda, te saca de quicio, o sea, totalmente. Es un juego de estos de que juegas media hora y dices, ya no puedo más.
Ya mañana sí, eso digo, ¿no?
Tengo que dejarlo porque muero, vamos.
Del susto.
Un buen momento para esto es que estés jugando y llegue tu madre por detrás y te diga, cariño, ¿qué?
Hijo, la cena, me cago. Ya no como más.
Los ataques de corazón habrán aumentado gracias a...
Seguramente.
A este juego. La verdad es que merece mucho la pena probarlo. Yo, por desgracia, no puedo jugarlo porque tengo problemas con los juegos de vista frontal. Me mareo. Pero sí que hay muchos gameplays, echarle un ojo. Ya el mismamente el tráiler que se publicará también con el post de lo que es el artículo. Es bastante bueno. Y no ves, si es que si ya estás escuchando ruiditos, historias, pues esto todo el tiempo.
Pues hijo, qué bien, qué alegría.
Y además que no sabes por dónde viene. Entonces tú imagínate que estás tranquilamente, no tienes ninguna escotilla alrededor y empieza a sonar una escotilla. Y dices, no hay nadie más que yo y el bicho.
Así que si yo no estoy aquí haciendo ruido, ¿eh?
No soy.
¿Quién es?
¿Quién es? Y a lo mejor la escotilla está rota y el bicho viene por otro lado.
¿Qué?
Hay varios objetos, o sea, vas utilizando lo que te encuentras por el camino para craftearlo, para poder defenderte en ciertas ocasiones. Más que defenderte es una locura, realmente, porque al final todo el mundo sabemos cómo acabas.
Sí, muerto.
Ahí está. O siendo...
Es que es verdad, vamos, ¿qué?
Es verdad, es verdad.
Vamos a ver. ¿Cuánta gente sobrevive de Alien? Una. ¿Cuánta gente sobrevive de Alien de Regreso?
Una también. ¿Dos?
Dos y media. Porque son Ripley, Higgs, que sale desfigurado, pero sale. Bueno, la niña. Esa es la media. Pero me refería a Bishop, que como lo dejan por la mitad, pues...
Ah, también es verdad. Mira, eso sí me acordaba.
Más bonito.
Qué
el bicho ahí...
Ahí, con los cortocircuitos.
Ay, qué bonito.
El caso es que es un juego bastante recomendable para la gente que le gustan los survival horror y a la gente que le gusta pasar miedo. Es masoquismo puro y duro, pero yo soy de los típicos masocas. Me gusta jugar mis juegos de terror y de horror y todo esto.
La secreción de adrenalina que hay gente que le gusta.
Sí, sí, sí. Pero...
No, en serio, gente que...
No, sí, sí, es que a mí lo que me gusta es el rigor científico que aportas al programa, Terry, con tus conocimientos de biología.
Wow.
¿Lo ves?
¿Vamos a hacer una sección de biología del friki?
No.
¿Por qué? ¿No hicimos una de los 80?
Bueno, bueno, ya tenemos un nuevo versus. que comiencen los juegos del hambre.
Ah, vale.
Bueno, el caso es jugarlo. Es que, o sea, tengo aquí el argumento entero del juego que no os pienso leer, principalmente porque prefiero que lo disfrutéis, porque un juego de esta magnitud, que os vayan contando detallitos, una cosa es que digan que os van a dar mucho susto y otra cosa es que digan cuándo os lo van a dar.
Sí, sí.
Y no. Pasad mío, vosotros, por vosotros mismos. Hacedlo cuando estéis solos en casa. Mío.
Mucho mío, mucho mío.
Sí, es mejor. O sea, tienes la sensación de que estás solo, pero también sabes que estás solo y nadie te va a hacer ruido cuando no te lo esperas.
Hombre, vale, así sí. Esa sí sería una buena opción, vale.
Lo mejor, lo mejor. Lo mejor de lo mejor es tener... No. El Dolby Surround. Para jugar con el huevo.
Claro, ya lo que me hace falta.
Es que está cojona cuando escucha los ruiditos por detrás. Es que está cojona.
No, déjate.
Los juegos de miedo son para jugarlo cuando estás solo.
Sí.
Porque ahí véase mi hermano jugando al Doom en la época que salió el Doom.
¡Ah, qué pasada!
Que estaba tranquilamente jugando con sus cascos de noche a oscura, hasta campante, y mi padre llegó por detrás saludando y mi hermano se subió encima de la silla del bote que pegó. O sea...
¿Y no le partió a tu padre la silla en la cabeza por poco,
¿no? Básicamente. ¿No? Ahí mi hermano se hizo más mayor.
Pero del tirón, ¿no? Del susto. Envejeció 5 años, por lo menos.
Sí, sí. Yo creo que con esos juegos envejecemos realmente porque...
Años de vida.
Sí, totalmente. O sea, miedo. Y de Alien, supongo que veremos muchas más cosas de la franquicia Alien de juegos, porque es un recurso muy...
Ahora se está hablando de una quinta película, creo.
Creo que sí.
Verás. Creo que me habéis escuchado. Resumiendo rápido y velozmente, ¿Raúl, te queda mucho?
No,
es para no meterme en tu...
No, es que ves todas estas páginas, pues todo
pues
esto
no sirve para nada.
Pues no sirve para nada. Todo esto es el argumento. Y me niego a leer 3 páginas de argumento.
Hace bien.
Y no. Además que juegue la gente.
Te explico, el Neil Blomkamp, que es el director de Distrito 9 y sí. La última de Matt Damon, no recuerdo cómo se llama, Elysium.
Ahora tiene otra.
Sí, la de Chappie. Se llama Chappie.
Sí, sí.
Que tiene buena pinta, ¿verdad?
Ah, tengo la de ver Chappie.
Yo he visto el cartel.
Tiene muy buena pinta. Yo he visto el tráiler y tiene muy buena pinta la película.
¿Trata sobre los niños soldados, por casualidad?
No, te explico. Chappie, no.
Es que he visto el cartel de un robón...
Es que Chappie ya ha salido.
Pero aquí en España no.
No, aquí todavía
eso,
no.
Eso, no, yo quiero... Tengo mucha
aquí ganas. Lo último que hay de temática así... Robotes. Medio curiosa y cosas de esas es La Señal. Que la vi ayer.
¿La viste? ¿Te gustó?
Está bastante bien.
Está bien. Pasé en de cine independiente.
La Señal. Ah, La Señal. Vale, sí. Sí,
sí, no, no, sí, no
sí.
De Ring.
No, ya sé cuál, Sí, sí. Vale, sí.
Está curiosa. O sea, no es un... peliculón que vaya a quedar para los restos, pero realmente lo pasas bien viéndola.
Vale. No, que eso, que el Chappie va para hacerte una idea.
Pasamos
¿vale?
a cine.
Para hacerte una idea, mira, pues sí, para hacerte una idea próxima. ¿Cortocircuito?
Sí.
Vale, pues algo parecido. Es decir, es un robot.
Datos.
Es un robot que digamos que toma conciencia humana, ¿vale?
Lo programan para...
Exactamente, algo así, parecido. Y luego hay un... el, creo que es Hugh Jackman, el que va persiguiéndolo, que está en contra de los robots.
Correcto, correcto.
¿Vale? Va en contra del robot tal cual, y el robot lo que hace, hace amistad con unos humanos, tal cual. La peli tiene pinta de un poco de cortocircuito en el aspecto ese, pero por otro lado es el rollo de un futuro como los que te pinta siempre el Neil Blomkamp, con la gente ahí, tú sabes, los suburbios, tal cual.
No, no sé por qué me recuerda mucho a Distrito 9.
El mismo directo, entonces...
Porque critica las cosas.
Exactamente. Es el,
y para estar con el tema, pues aquí tenemos Sigourney Weaver.
Ah, es verdad, también sale Sigourney Weaver en Chappie, es verdad, tienes razón, es verdad.
Es que la primera noticia que tuve es cuando fui a ver el sábado Mortadelo y Filemón, que la he visto por fin.
¿En el cine?
Sí.
Ah, es verdad, sí. Sí, Quillo, la cabeza mía, tú sabes.
Me reí un montón y vi un cartel y me llamó la atención y creía que iba sobre los niños eso porque el Neil Blomkamp, este siempre utiliza, digamos, en plan, la, o sea, las metáforas estas distópicas de eso para criticar un elemento de la sociedad. Y como vi al tipo escribiendo como si fuera un niño y una metralleta o algo así en la mano, digo, por lo menos habla de los niños soldados.
No, es de, tiene muy buena pinta. Si puedes ver el trailer, échale un vistazo. Y volviendo al tema de lo de la quinta parte de Alien, el Neil Blomkamp, mientras estaba haciendo Chappie, como participa Sigourney Weaver y tal, el tío estaba, digamos, medio aburrido y ha hecho un montón de diseños conceptuales sobre Alien, tal y cual. Entonces salieron esos diseños conceptuales y le preguntaron, Quillo, ¿esto es una cosa oficial que tú piensas que va a ser tu próximo, o sea, que va a ser tu próxima película, etcétera? Y dice, no, esto lo hice yo así, medio aburrido, medio en broma, medio en serio. Lo que pasa es que se lo he enseñado a los de la Fox y cabe la posibilidad de que den luz verde y hagamos una película de Alien.
O ser un puntazo.
Sí, porque no te tiene muy... Para ese tipo de cine yo creo que es bastante acertado. Lo que me da más miedo es que si tenemos que retomar a partir de Alien Resurrección el no, tipo de personaje que sería Ripley, ya me toca más las narices, la verdad.
No, espero que no.
Ya lo que hacen con Ripley en la cuarta, ya...
No, si hicieron... O sea,
tienen si que hicieron, hacer una película que nos hagan olvidar la
si
cuarta.
Si Superman Return dijeron sí, a partir del segundo...
Va de, no, hombre, como pueden hacerlo, por supuesto. Pueden decir paso de la cuarta y va detrás de... Bueno, paso de la tercera y de la cuarta y va detrás de Alien.
Y de Prometeo también pasó.
También, ojalá. Pero que eso, que si se haga hacer realidad el proyecto, de lujo. O sea, yo creo que una muy buena elección de director para hacer una película de Alien. Y hasta aquí puedo leer.
¿Seguro?
Sí, porque no tengo papeles, o sea que hasta aquí puedo leer.
Pero tú sabes que hagan una quinta de Alien quiere decir que van a dar pie a hacer un Alien vs Predator 3, un no sé cuánto.
Hombre, podría ser, pero te digo una cosa, mira, Predators parecía que iba a
no
ser...
No lo he visto.
No lo he visto, pero parecía que iba a ser, digamos, una punta de lanza para seguir con películas de Depredador aparte y no se ha comido nada. O sea, que...
Pero ¿por qué la película no?
¿Eh?
¿Se ha comido algo?
Mon.
Badabuntish. No, pero que eso, que... Hombre, que sí, que cabe la posibilidad, pero... Y estamos la misma después de Alien vs Predator Requiem.
Sí, el problema del cine a día de hoy es que ven algo y...
Muy caro.
También, bueno, también.
Aparte. De que ven que algo funciona y tienen que explotarlo, sí, hasta que le coges asco hasta el original.
Por supuesto.
El problema también que tiene el cine de hoy, como dices tú, que tienen que explotarlo, pero muchas veces lo explotan mal.
No, siempre lo explotan
igual,
mal.
Igual que los cómics. O sea, igual que los cómics, tú en los cómics te pones a leer, sobre todo una época, y incluso ahora estamos viendo esa época en la cual tenés tú una saga, lo empiezas a flipar y después haces un churro. Y después te enteras tú que dice que no, es que el editor cambió esto, no sé cuánto. Y la idea original era impresionante. Mm. Oye, impresionante tampoco. Hay ideas que son una tontería, pero dicen, está entretenida. Pero después compara con lo que hace. O sea, un día me voy a llevar programas enteros hablando de sagas que diciendo, yo, es que me metió la mano y la idea original estaba, no era, Dios mío, qué pieza de cómic, pero la historia estaba bien.
Sí, era una idea interesante, la premisa era interesante.
Pero el problema es ese, que es que no hacen nada de hecho.
No, ahí está, lo... Tío, porque se mete gente que no entiende.
Ahora todo lo, me da miedo todo lo que está por venir. Y los problemas es que no son películas de miedo. Porque las películas de miedo no dan miedo. Creo que es lo único que no da miedo de lo que están haciendo ahora.
Pero es que, por ejemplo, yo siempre digo el chiste de el revival zombie. O sea, los zombies, los muertos vivientes, se pusieron de moda en los años 60, 70 con George Romero. Y eran películas de serie B, de estas que tú veías en plan de que veía el rarito de la clase. Y ya está, y pasaron de moda, y los cuatro frikis del gore, y ya está. Y ahora resulta que el Zack Snyder hace Amanecer de los Muertos, y ahora hay zombies en todas partes.
Sí, pues sí.
En todo. Serie, pues yo, no sé.
Y el problema es que mucha gente cree que son buenas.
No, está, pero que ya hay serie de todo. De hay cosas interesantes, por ejemplo, In the Flesh, que no lo he visto el primero, pero me parece una premisa interesante.
A mí me gusta, yo sí.
Sí, ahí está. Pero,
la que canta el artista sudamericana muy famosa, junto a Die Antwoord, que participa en la película Chappie. La rubia esa con el pelo rarito.
Ah, esa. Ah, vale.
Súper famoso.
Sí, sí, es muy famosa.
¿En Sudáfrica?
¿Hemos cambiado de sección y no me he dado cuenta? ¿O?
No, no, bueno, vamos a musiquita.
Igual, igual.
Porque ya no nos no vamos de tiempo, ¿vale?
Ven.
Con los tres dedos que están.
Anda,
aquí.
Te dejo. Pon música.
Y también la película, un artista que a mí me gusta mucho es Dev Patel.
Ah, sí, sí, el indio, sí, sí, el indio, sí. Sí, 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 sé quién es.
Que se hizo famoso en la película. Exacto, Millions eso es.
Ah,
el prota. Slando.
Es que ha dicho indio, me he dado con pluma.
Y que está en la serie que también me gusta mucho, de Newsroom.
¿De qué?
Newsroom.
Newsroom. ¿News?
Yo solo digo Save Constantine, por favor.
¿Y no sabe cuál es la serie?
No. Hashtag Save Constantine.
Hasta...
Ahora hablaremos nosotros de Constantine.
No, antes vamos a hablar de anime.
Por eso.
Ya va, que le toca.
Vale. Y después, bueno, os dejo un ratito chiquitito. Porque de estreno de cine hay dos películas.
Muy bonita.
Eso es. Muy, muy bonita.
Total, no voy a verla. Hasta el 29 de abril, ¿eh?
Además, que verdad.
Es verdad.
Es verdad.
Avengers Assemble.
Bueno.
¿Y esa voz?
Me ha salido ahí.
Wow. We'll be right back.
Y aquí seguimos porque hemos venido.
Ya llevamos un rato aquí.
Bueno, no nos hemos ido.
Eso sí, eso también he explicado.
Sí, claro, por cierto, son las
la 8 menos 10.
Bueno,
la
ligera más.
A ligero. Pues como de Alien no he encontrado nada, ni dibujito animado, ni Tira. Por parte americana, ni por parte japonesa, pues vamos con Gantz. ¿Vale?
Que por lo menos sale tía en pelota.
Sí.
¿Lo ves?
Sí, pero la verdad que termina muy mal.
Va a hablar del anime, ¿no?
Sí, del anime.
De la película de acción real, no.
No.
Vale. Es que es lo que yo he visto, las películas.
Bueno, vamos a hablar también de los tres live action que hicieron.
Vale.
Que han hecho tres.
¿Tres?
Yo tengo dos. El año pasado en Buzz echaron las tres seguidas.
Yo tengo dos nada más.
¿Te falta la tercera?
Me calla.
Matemática pura.
No, pero que no sabía que era una tercera. No. Es más, ni me acuerdo cómo
la pasando. Última fue del 20 de enero del 2011. La primera la hicieron en el 2009, la segunda en el 2010. Una seguía de otra. 9, 10, 11.
Años consecutivos, vale.
Sí.
Buscaré. Bueno, me he quedado rayado.
Y me gustó, o sea, es muy fiel al anime.
Afortunadamente, sí.
De los live actions, de los más fieles que he podido llegar a ver, creo.
Sí, la verdad que sí. Pues bueno, un manga, Seinen, por Hiroya Oku, del año 2000, y combina acción y ciencia ficción. Y las relaciones entre los personajes en Japón, estamos en un Japón contemporáneo, donde un grupo de personas, las cuales normalmente mueren en accidente, aparece en un apartamento con una gran esfera negra llamada Gantz. Acto seguido, la esfera les indica que efectivamente han muerto y son obligados a cumplir las órdenes que el ser que habita dentro de la esfera les encomienda, siendo un premio de salvación de sus vidas, si sobrevive al cumplimiento de dichas órdenes. Ahora ve, ¿no había relacionado, por ejemplo, Death Parade con Gantz? Tiene esa faceta muy curiosa.
Sí, bueno, en Gantz en verdad es como si fuera un... Las misiones es como si fuera un videojuego, vas ganando puntos por las misiones. Ahí y va. Cuando llegabas, no sé si era a 100 o a 1000 puntos, podías elegir salvarte o salvar a otra persona, incluso.
Eso es.
Una persona que haya muerto en las misiones,
sí.
Las puedes resucitar. Que ahí es donde hay mucho intríngulis. Uh-huh.
Curioso. En diciembre del 2006 se clausuró con 20 tomos su primera época. Se llama Primer Stage. Y la segundo Stage, en junio de 2009. El manga ha sido adaptado a varios formatos como videojuego, anime y ranobe. Que significa novela ligera.
Ah,
en japonés.
Vale.
Y el manga regresó con su episodio 304 el 1 de octubre de 2009. Manga han hecho a montones.
A patá.
Pero a patá. Y entonces, vamos con la temática en sí del anime. Kel Kuruno, que es un estudiante egoísta y apático, que se ve obligado a salvar a una persona de morir atropellada por un tren subterráneo debido a que su compañero de la infancia, Masaru Kalo, lo llama para que le ayude. Como consecuencia, mueren él y Kato en el intento. Enseguida aparece un apartamento aparentemente normal, con otra persona igual de desconocida que ellos. Allí, una misteriosa esfera negra les obliga a participar en un sádico juego y para ello le pone a disposición todo un exótico arsenal futurista que deberán aprender a utilizar para combatir a diversas especies de alienígenas y otra amenaza que para gente común pasan
desapercibida.
No. Muchas gracias.
Y es muy, muy, muy curioso el hecho de que las armaduras del juego de Crisis sean muy similares a
también
a
verdad,
la ropa
verdad,
de Gantz.
Verdad. Ese traje negro biomecánico.
Los nanotrajes,
¿vale? Ahí va, los nanotrajes.
Es que de Gantz, vale, porque he visto la peli, pero de Crisis me ha dejado ya. No sé qué.
El juego.
Crisis llevas un nanotraje
muy parecido.
Y el traje mismo te da potencia muscular, te da velocidad, te da. Vale. Te puedes hacer invisible, pues, te da ciertas habilidades.
Vale.
Lo que llega a la habitación no son vistos por los humanos mortales, hasta que la esfera no los suelta después de cada misión. Una vez que cumple una misión, puede llevarse el equipo que se le entrega, como un arma, un traje especial, a su casa o a donde quiera que vaya. Por cada misión se le da un tiempo limitado y cada vez que vuelve a la habitación, Si es que sobreviven, se les otorga unos puntos dependiendo de cómo actuaron al enfrentarse al objetivo. Hay que decirlo, es bastante gore. Sí. Como anime, hay que decirlo.
Hombre, yo como anime no lo he visto, he visto como la live action, pero sí, me imagino, en el anime más son...
Casi tienen que salir tripas y sesos.
Ahí va, siempre, sí, siempre.
Sí, sí. O sea, aquí si te pegan un tiro en la cabeza, se ve.
Sí, sí, sí. No, no lo disimulan, ¿no?
Y nada, como decía antes de cada misión, la esfera de Gansa se abre ofreciendo una variedad de objetos y armas para que puedan protegerse y cazar a los aliens. Después de la misión, como decía antes, pues se lo lleva a la habitación para sus personales. Así de fácil. Y bueno, deciros que también de ese entre manga anime, pues hicieron un live action. El primero fue en el 2009.
Justo nada más terminar el anime.
Exactamente. Y 2009, ¿dónde está?
2009, 2010 y 2011,
eso vale. Es.
Sigue el hilo argumental de... Bueno, de hecho es el hilo argumental del anime.
Vale.
Sí.
O sea, que es más bien adaptación del anime que adaptación del manga, ¿no?
Exacto.
Vale.
Exacto. El anime tiene 13 episodios. La verdad que son muy poquitos.
Ah, pues pensaba que era más largo.
No, lo dejaron muy bien, gracias a Dios, porque hicieron un buen anime. Bueno, esta es la controversia. Este es los típicos animes de o te gusta mucho o no te gusta nada.
Vale.
¿Vale? Pero realmente hicieron muy buen trabajo adaptando el manga. Evidentemente, si llegan a adaptar todos los mangas que han salido, hubieran hecho una macroserie otra vez, y ya estamos cansados de macroseries porque se cuelan. Ya hablaremos un día de macroseries. Déjame hablar un día de macroseries. Bueno, hablo un día de los animes largos, que ya hablaré yo.
Pues animes largos hay unos cuantos.
Que cuando decimos largo, decimos cuántos episodios.
Naruto, Bleach,
yo
lo... Conan.
Es que...
Uy, pero Conan era muy grande. Pensaba,
Detective Conan.
El Detective Conan.
Ah, no. Yo pensaba que era Conan el de...
¿El primero de Ghibli? No.
Ese de...
No, eso Netflix. Tiene... No, ¿cuántos son? 13 o 26 episodios y
no,
se
no,
acabó.
Por eso te digo. Digo, esa es muy larga. Digo.
Los mejores suelen tener esa media. 13, 26... La que más puede que me haya gustado larga, y son 74 capítulos, que para mí es donde termina, creo que era Jimmy no Hippo, que la primera temporada es de un boxeador. Es una no. serie súper documentada, me encanta, porque da igual que no entiendas de boxeo, porque es que te lo explican todo. Además te dicen quién fue el boxeador que inventó el estilo de golpe, quién... es una serie de dándole al pausa cada vez que te cuentan de eso, porque me interesa, o sea, gusta. Y para mí terminó ahí. Han sacado mucho más, pero por lo menos cierra. La primera temporada cierra.
Vale.
Bien, pero eso, macroseries son 200, 600.
Ay, Dios mío, 600 capítulos.
One Piece, ¿cuánto lleva? Ya lleva cerca de 700 y todavía le falta.
¿Cómo Naruto?
No, Naruto ya ha terminado.
¿Ha terminado Naruto? Sí. ¿Por qué tú veas?
Terminado ya.
Y aún así son demasiado. Aunque teniendo en cuenta que si le quitas el relleno a Naruto, te quedas con menos de 100 capítulos. Pero...
como casi cualquier serie, de cualquier tipo. Que ahí tú sabes los capítulos de relleno y tú.
Sí, no, pero con Naruto, sí. Por ejemplo, hicieron un sacrilegio tremendo. Porque, date cuenta, hicieron el primer arco y cuando terminó el primer arco, echaron 80, contados 80 capítulos de relleno.
Bien.
Seguidos. Y después continuó la trama.
Está bien.
Es que lo que pasa en el manga, que los capítulos de relleno se notan más, porque como se va haciendo el anime a la vez que el manga, muchas veces el anime alcanza el manga. Entonces vale. Tienes que meter capítulos
casi
de relleno.
Siempre.
La saga de Garlic Jr. en Dragon Ball, que es la más conocida, digamos.
Madre.
Esa era de relleno. Y yo qué sé, más. Bueno, había capítulos de relleno que eran descarados.
Bueno.
El capítulo en que se van a sacarse el carnet de conducir, tú, chaval.
Pero la de Garlic Jr. Inmortal, no la, aquí no la pasaron dentro de la serie, sino que se comercializó aparte. No,
aparte hay un OVA. Hay un OVA que se llama Contra Garlic Jr. Inmortal. Y en la serie, cuando estaba Goku por ahí perdido, después de Freezer, y antes de Trunks, sacaron un. O sea, en la serie había tres o cuatro episodios que eran, digamos, la continuación del OVA. Entonces sí estaba dentro de la serie.
Dragon Ball también, ¿cuánto hicieron? Es porque cambiaron
de... Son pocos,
de...
Dragon Ball son muy pocos.
Hombre, en comparación con la... 300, no, 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 600 no, no, eran no, pocos. No,
pero la que... primera que hicieron, la primera serie que hicieron, eran unos cuantos, ¿eh?
Sí, era un montón.
Por favor.
Eso es lo que pasa,
yo ahora no tengo el número.
Lo hacen por eso, porque tienen que, digamos, que darle tiempo,
darle tiempo al manga para que...
Lo que pasa que muchas veces los capítulos de ellos son...
Ahora, caro. Hablando de Dragon Ball, hay un anime que se llama Nanatsu no Taizai.
Anda.
¿Vale? Y son los dibujantes de Dragon Ball. Han vuelto a diseñar.
Los animadores, ¿no?
De... Los animadores, vale. Exactamente, los animadores.
Vale, vale, vale.
Y vale. La serie es interesante. Es interesante.
¿Qué va de...?
Respeta un poquito lo que es Dragon Ball, pero no con fuego ni...
Vale.
¿Vale? Estamos en un hipotético era medieval.
Ah, mira.
Y los protagonistas luchan contra los caballeros sagrados. Ellos son los Jolín, que no me acuerdo. Espera,
ellos son los buenos y pelean contra los... ¿No?
Son los siete pecados capitales.
Ah, vale.
Y luchan en contra de los caballeros sagrados. Pero es que hay toda una trama por ahí metida y la verdad que está muy bien.
¿Cuáles son los siete pecados capitales, Terry?
Hay que recordarse la película Seven y ya te salen todas.
¿Has visto?
Otra vez, quiero más que la lujuria no es mi único pecado capital, el orgullo y la envidia.
La ira.
La soberbia, la pereza y la avaricia.
¿Así te la sabes, te la aprendí?
Sí.
¡Ostras, qué fuerte! Me ha dejado, vamos.
Es una canción de Extremoduro.
Ya, por eso. Yo, cuando tú te aprendes algo, es por una canción.
Conmigo.
Bueno, Dragon Ball, o sea, Dragon Ball solo.
O sea que cuando merece la pena, niño, ¿no?
Sí. Son 153 capítulos.
Ve, sabía yo.
Pues son unos cuantos, ¿eh? Hombre, no son 600.
Pero lo han repetido tanto que...
No, ya. Yo lo digo siempre. Para mí la bola dragón acaba cuando Goku crece. A partir de ahí a mí no me interesa la bola dragón. Para nada. Pues
sí, a lo que...
Todo el mundo, después de Dragon Ball Z.
Bueno, a lo que íbamos, Gantz.
Hoy ha salido... No, bueno, Gantz hemos terminado, la verdad. Que vale. Sí, hemos terminado. Y ha salido el parásito, Parasite.
Sí.
Así que quien lo quiera ver, ha salido el capítulo 19.
Señores, bueno, ya sabéis.
Ya voy.
Por medios legales.
Ya voy. Así que... legal, perdóneme usted.
Yo no he dicho nada.
Es total y absolutamente legal ver online Parasite.
Yo no he dicho nada.
Hasta que Europa no compre los derechos de el anime, es totalmente legal ver cualquier película, serie o anime que no tenga derechos a Europa.
Vale. Flash, legal.
Sí.
Qué pena.
Aquí sí lo es.
No entiendo.
Que yo que no, que son unas panas las cadenas.
Bueno, pues estreno de la semana.
Venga.
Este viernes tenemos El Francotirador.
Vale,
y como protagonista tenemos Bradley Cooper. Y sabemos quién es.
¿Qué te pasa?
¿Os recordáis? ¿Eres Sacón?
Sí.
Pues.
¿Qué te pasa?
Y la verdad que merece un Oscar.
He hecho El Francotirador. Me ha hecho gracia.
Y hay que decir que la película es de un mítico director.
¡El Tito Clean!
Eso es.
Me llama la atención... Aunque es que historia... dudo que sea una historia...
¿real?
Es que de francotiradores... No, sí, está basada en hechos reales.
Eso es.
Pero... De francotiradores, para mí, las mejores. Enemigo a las puertas.
Un película
muy buena.
Y Saviour.
Esa no he visto.
Que es muy cruda.
¿Saviour?
No me acuerdo de los actores, pero tiene escenas muy fuertes, o sea, de las que son un francotirador. O sea, que el francotirador es súbete ahí y todo lo que pase por aquí no puede estar vivo.
Dale un tirito.
O sea, ya sea un
niño, mujer,
animal o lo que sea.
Vegetado, minera. Dale caña.
Más o menos, más o menos. Y como otra película, tenemos El Libro de la Vida, que es animación. Pero tenemos gente interesante como doblaje. Ice Cube, Channing Tatum, Zoe Saldana, Danny Trejo, ¿eh? Danny Trejo, o sea, con eso digo todo, ¿eh?
Qué peli esa.
O sea,
pero
eso Cristina Applegate.
Pero eso es en América. Aquí, como tú comprenderás, Carlos Latre y poco más.
Y los morancos.
Tenemos Héctor Elizondo, que el pobre ha desaparecido.
Oye, esto lo he dicho hondo, sí.
Ha desaparecido. Ha hecho...
No sé qué es el que atendía en el hotel de Pretty Woman. No, esto lo he dicho hondo.
¿Has visto Pretty Woman?
¿En el peo? No. Super Team Hollywood 3.
Tampoco he visto.
Tampoco he visto Super Team Hollywood
3. Elizondo salía también...
¿Y Murphy esa película?
En El Gusanito de... Ay, que no me acuerdo el nombre de la película, Quillo.
Dame pista de lo ¿Temblores? Que va la peli.
He dicho gusanitos, temblores.
¿El que hace Footloose, el protagonista de Footloose?
Ah, pues la que he dicho él, temblores, ¿no?
Ah, temblores. ¿Eso? Ah, vale, perdón. No, bueno, me he perdido, o sea, me he perdido.
Me impresiono a mí de vez en cuando. Muy pocas veces,
Kevin
pero...
Bacon, Kevin Bacon, temblores.
Uh-huh. Eso es.
¿Esto es Elizondo sale en temblores?
Elizondo sí, si no recuerdo mal. Elizondo sale en temblores, ¿no? A ver, a ver. Voy a verlo ahora mismo sobre la marcha.
Kevin Bacon, Fred Ward, Michael... ¿Cómo se llama este hombre?
A
Michael...
ver si me he perdido. ¿De qué año era? ¿Os recordáis?
Uf, 80 y...
Métete en Fila Finiti con temblores.
Vale, sí, tiene razón, no sale.
No sale.
No, ¿no? sale. Vale. Me he confundido con Leviathan.
¿Qué tiene
Leviathan?
Que esa tiene que ser prima hermana, ¿no?
Del 89.
Pero de las malas, ¿no? Prima hermana, pero de las malas de temblores, ¿no?
Ahora ha salido otra de la guerra de los gusanos gigantes o algo así. No sé, una nueva de gusanos gigantes. Ole. Que tiene que ser más mala que,
no.
que todo, pero...
Bueno, ¿y Héctor Lizón también sale en esta de animación?
Sí.
Vale.
Y nada, recordaros que ese domingo tenemos los Oscars.
¿Este domingo ya?
Este domingo ya. Directo, directo en Canal Plus. Y quien no lo pueda ver, pues a través de internet.
También. ¿Y eso es legal o ilegal?
Para verlo de internet, es legal.
Ya lo sé.
Sí, 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 está retransmitido. Solo tenéis que cambiar lo que es el IP, ¿vale?
Perdón.
Los proxies, ¿no?
Los proxies, exactamente. Encontrar un proxy que sea de Estados Unidos, porque automáticamente lo que hace es capan toda la persona que entra que no sea reconocida a través del IP estadounidense.
Sí.
Pues no pueden ver los Oscars en directo.
Joder. Vamos, gente, quien tenga ganas de ver los Oscars en directo, que se meta en noip.com.
Vale, vale.
Y ahí filtra perfectamente.
Paso, si el día siguiente me voy a enterar de quién ha ganado. O sea que,
bueno, ¿verdad? Pero hay gente que le gusta verlo en directo.
A mí me gusta verlo en directo.
Pero muy larga.
Empieza a las 11 aquí en España y termina a las 6 de la mañana.
Es muy larga, una ceremonia muy larga. Y aparte, los que te interesan me lo dejan para el final, son muy listos.
Es que es eso, mejor actor, mejor actriz, director y mejor película, exclusivamente justo media hora antes que termine
como
la gala.
Como los Goyi el otro día.
¿Lo presenta Daniel Rovira también?
Ojalá.
¿Lo presenta Daniel Rovira también?
Lo presenta... ¡Oh! El protagonista de la serie Lo de vuestra madre, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí,
el Rubito. El Rubito. Lo presenta él este año.
Pues mira, puede darle un toque, puede darle un toque.
Así que...
Neil Patrick Harris.
Supongo que tendrá que ser curiosa la presentación.
Con un toque madrugada no voy a parar
nada. A ver si continúa con su Doctor
Who. No, lo suyo hubiera sido que lo hubiera hecho el sábado a domingo. Entonces, claro, ya está bien, pero que de domingo a lunes
es
que es para morir.
Sí, no está muy bien
pensado. Yo lo hago todos los años. El lunes me despierto que no me despierto.
Que no estoy, no estoy, perdona.
Es que... No es, es que de verdad.
Vale.
Así
bueno,
que...
la apuesta es... ¿Habrá este año selfie?
¡Ostras! Lo que lió el año pasado.
¿Lo ves?
Lo que lió
el
año pasado.
¿Será el selfie más retuiteado si se hace selfie que el año pasado?
La persona, la mujer esa, la gay, la lesbiana
Ellen
americana.
Ellen DeGeneres.
Fue como digo siempre, no me puede dar la más igual. No sé, es que me da igual.
Hombre, dinero te va a dar. ¿Quién gana?
Pues
¿sabéis los nombramientos de los Oscars? Porque yo no lo he visto puramente.
Sé que...
¿Puedo hablar de mi libro?
Es que sí. Yo disfruto más viendo los premios Hatchi que los Oscars.
Bueno, gracias.
También. Hombre, Franco Tirado tiene unos cuantos, ¿no?
Tiene unos cuantos.
Sí.
Nominaciones. Y de lo importante, además.
Sí.
A ver.
¿Puedo hablar muy rápido de mi serie?
Venga, mientras busca más, sí. Dale caña.
Pues nada, el viernes, por ejemplo, en cuestión de serie, muy rápido, el jueves empieza la nueva temporada de Vikingos.
Vikings.
Tío, bueno, petao.
Me han dicho que el prota pierde.
¿Qué pierde qué?
Aceite, tela.
¿Ah, sí?
Sí.
Es verdad.
Me lo dieron
el día. El prota que va a ser el protagonista de la película de World of Warcraft.
Es verdad, también es verdad.
Normal. A ver cómo se presenta la temporada. Yo no sé. Yo es que la última temporada me la tragué entera en un fin de semana.
¡Joder!
No sé, es que me encanta. No sé si espera otra vez o yo qué sé, ya veré.
¿26 capítulos?
Nos queda 5 minutitos.
La mitad.
Y bueno.
Divaguemos, venga.
También el sábado vi, por fin, desgraciadamente, el último episodio de Constantine.
Oh.
Y digo desgraciadamente porque en vez de cerrar la trama, como decían, no solo la cierran, sino que te dan con el culo torcido.
Vamos, final más abierto no puede.
Un resumen muy rápido. Los primeros episodios son un ñordo, dicho sea de paso.
Pero,
de hecho,
los primeros episodios, ¿cuántos tiene?
13.
Son 13. De hecho, según me ha dicho Álvaro, cambian a la tía. Yo qué sé, yo como la segunda tía está muy buena, no me fíe.
Pero Terry, el problema no es que cambien a la tía, es que es a la tía y el personaje.
Es que el episodio piloto, lo que hemos estado hablando durante toda la tarde fuera de micro, es que el episodio piloto es un episodio piloto genérico. Se puede llamar Constantine, se puede llamar Manolito de los Palotes.
Prácticamente.
Entonces, ¿qué pasa? Que todos los episodios, los primeros episodios son en plan el caso de la semana, que es un rollo. Cosas buenas que tiene, Constantine es Constantine. O sea, el protagonista es Constantine. Uh-huh. Un fallo que tiene, que transcurre en América, en vez de que transcurrir en Inglaterra. El mayor fallo, sin embargo, que tiene, vamos a ver, señores de la NBS o donde
NBC,
esté.
NBC.
Constantine fuma como un carretero. ¿Vale? Y de hecho, lo curioso es que yo creo que a partir de cuando le dicen, sobre todo a partir de del parón de la mid-season, cuando le dicen, para mí que te vamos a cancelar, y dice, sí.
Pues me voy a harta fumar.
No, es que en el último episodio yo vi Constantine, tío. Yo vi a John Constantine, porque el tío sale fumando, porque en los primeros episodios se va apagando el cigarrito. ¡Ay, que va a fumar! ¿No? Que si se pone el cigarro en la boca, pero no lo enciende. Que
ese, en el segundo hace eso, se va a encender un cigarro y aparece la tía
no,
y tú...
No, ya. Pero es que en el último episodio de la única temporada que tiene, el tipo sale fumando, sale echando el humo por la nariz, por la boca, sale con el cigarro ese en plan postura de chulo, chulo.
En plan anacleto.
Ahí está. Y a mí me ha gustado un montón. Han dejado, como te he dicho, el culo torcido. Hay rumores de que va a pasar a Syfy, ojalá.
Y llamarse el Blazer.
El Blazer, que tampoco entiendo por qué se llama Constantine.
Por el tirón de la película, quizás.
Sí, claro. Ahí está.
Aprovechándolo.
Y de hecho, la serie...
Porque la serie en los nuevos 52 se llama Hellblazer.
Sí, claro, además. Pero la serie es curioso porque hay episodios que están basados en el cómic y bastante bien. O sea, una serie que no voy a decir, qué pedazo de serie. Pero, no sé, a mí The Strain, por ejemplo, estoy harto de decirlo, a mí no me gusta. Y tiene una segunda temporada fija y esta no sé por qué. Por el apoyo...
Sonrío porque del tema de que tú estás hablando y la música que tiene Massi puesta al fondo,
sí, el tema es...
que es la de Whitechapel, de Cuatro bodas y un funeral.
No, Full Metal Jackets.
Bueno, perdón.
La chaqueta metálica.
¿Esta versión sale en la chaqueta metálica?
Sí, señor.
Hombre, yo es que la versión que recuerdo es de la banda sonora de Cuatro bodas y un funeral y la canta el Toño. Pero sí, vamos, es la canción que yo decía.
Y eso es lo que tengo que decir de Constantine. Say Constantine, por favor. Que me ha gustado, que siempre pasa lo mismo. Es que no la ve nadie, pues yo la veo.
No me la quité.
El problema es que si la ves solo tú no le sale muy rentable.
Eso es.
Es que no, pues yo siempre la veo.
La película que está este año nominada exactamente para los Oscars, pues no me gusta para nada.
Ninguna, no me gusta ninguna.
No, ninguna no, pero hay alguna que de verdad.
A ver, di nombre.
Tenemos El francotirador.
Vale.
Buena. Birdman.
Es que quiero verla. Pajarito. Quiero verla,
Habla muy bien de ellas.
Yo la he visto.
Boyhood. Gran Hotel Budapest, The Imitation Game, que tenéis vuestro Sherlock Holmes como protagonista.
Vale.
¿Vale?
Vale.
¿El Cumberbatch?
Sí.
¿Selma?
¿Cuál?
Selma.
Pues Selma, la película sobre Martin Luther King.
Ni me había enterado que habían hecho una película de Martin Luther King.
Ni yo. No, la teoría del todo, eso sí me lo olía.
¿Por qué no han enterado?
¿Eh?
No.
Porque es negro y uno racista. Si hubiera sido un personaje afro...
No lo sé, claro. Whiplash. Whiplash.
¿Latigazo?
Sí, ¿no?
Pero sí, no, eso, pero...
¿qué? No sé qué película, ¿de quién es?
Bueno.
Ni idea.
Tampoco.
Pues ni siquiera sale el director nombrado. Como mejor director tenemos Alejandro Iñárritu.
Por Birdman.
Exactamente. Richard Linklater.
Por Boyhood.
Bennett Miller, Foxcatcher. Preciosa la película.
La de Foxcatcher, ¿vale?
Tenéis que verla. ¿Sí? Ostras, es buenísima la película. El Tatum está... Nunca lo he visto así, en esa interpretación. No, la verdad es que siempre lo hemos visto en películas de cachondeo.
Sí,
ahora con... Exactamente, ahora de ciencia ficción. Mm. Pues la verdad, en esa interpretación lo da todo. Y es buenísimo.
No sé
verdad.
Ni de qué va la de Foxcatcher.
Te lo digo rápidamente, está basado en un caso real y es un tío millonario, que no es el Tatum, que se digamos que patrocina el grupo de lucha libre, bueno, de lucha,
sí,
no de lucha
sí,
libre,
sí,
de, lucha,
sí, de lucha,
de
lucha.
De las Olimpiadas americanos, el equipo de americano, y coge al Channing Tatum, que parece que es la gran promesa ahí de la lucha, y dice, venga, y tal cual. Y tiene una relación un poco rara con él, luego está el hermano de Channing Tatum, que es Mark Ruffalo.
Eso va a ser, para que sale Mark Ruffalo, no sé ni quién es. Es una barba, es un pelo muy raro.
Ese. Sí.
Después tenemos a Wes Anderson con Gran Hotel Budapest y Mortar Tildum por The Imitation Games. Es curioso que de la película Foxcatcher, por ejemplo, que sale como en todo, pues el mejor actor de la película, ¿sabe quién se le va a dar el nombramiento?
El que está nominado es...
A Steve Carell.
Sí, es que todo el mundo está diciendo que es increíble la interpretación que ha hecho el tío. Y sobre todo la caracterización, que con la tocha esa que le ha puesto. Pero sí, sí, yo nada más que leí una crítica. Y la crítica que yo leí era que... tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy buenas. Pero que pasa una cosa que hace que, no sé, él no la ponía mal, pero tampoco la ponía como un peliculón, ¿vale? Como interesante me parece de lo que va la peli, pero
tenemos a Bradley Cooper del francotirador, sí. Benedict Cumberbatch, por que ya sabéis, Bay. Exactamente, Eddie Redmayne,
por la
que
de
es un
la
chavalín
del todo,
exactamente,
que hace Stephen Hawking,
y Michael Keaton justamente para
pa Superman, claro.
Exactamente. Como actriz tenemos Marion Cotillard, Dos días, una noche.
No sé ni qué película
es. Es una tía muy particular, muy peculiar. Es una francesa.
Sí, no, la, ella sí, lo que no
es
la película.
Es famosa, ni yo. No. Ni yo, la verdad. Tenemos a la compañera de nuestro Eddie Redmayne.
La Felicity Jones.
La Felicity Jones. Tenemos Julia Moore por Siempre Alice.
Vale, esa sí se vale.
Tenemos Rosamund Pike por Perdida.
Vale.
Y Reese Witherspoon por Wild.
¿Y cuál es la favorita?
La favorita para mí...
La que tiene más nominación.
Yo creo...
Bueno, Julia Moore ha tenido más de una nominación.
Prefiero que cuál es la película que tiene más nominación este año.
Ah, con más...
Birdman.
¿Es la que más tiene?
Birdman y The Imitation Games. Tiene actores, directores, películas.
¿Cuántas
película.
Tiene Birdman? Porque la de Clint Eastwood creo que tiene 6 nominaciones.
Birdman tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8... 8 como actriz secundaria, actor secundario, actriz, actor, dirección, película. Y después aquí sí, también lo... está guión original, guión adaptado, película documental, vale, corto vale. documental, montaje, dirección de fotografía. Hay un montón, sabéis que
vale,
hay
muchísimo. Vale, vale, vale.
Actor secundario tenemos Robert Duvall, el juez.
Por la del juez, vale.
¿Se la habéis visto?
No, pero vale.
Pues merece la pena, porque también Robert Downey Jr. Hace una muy buena interpretación. Finalmente ya se le quita ese papel que tiene de Iron Man.
Sí.
Y hacía falta. Ethan Hawke por Boyhood. Mark Buffalo por Foxcatcher. Edward Norton también se la lleva por Birdman. Eso es. Y Whiplash. J.K. Simmons.
Ah, ya sé cuál es Whiplash. Vale, sí, esa es la de... Sí, el prota es el que va a hacer de Mr. Fantástico, la nueva de los cuatro fantásticos, Miles Teller. Y J.K. Simmons, que es el Jameson de las pelis de Raimi, es un... A ver, el prota, el Miles Teller, es un tío que toca muy bien la batería y entra en una banda que al parecer es muy prestigiosa, no sé si es de Boston o de Chicago. Y el J.K. Simmons es el... ¿Cómo se dice? Iba a decir el entrenador, pero el entrenador no es el director... Vale. Es el director de esa banda, ¿vale? Es el que los enseña tal y cual. Y al parecer el tío es un, con perdón, un joputa, ¿vale? En plan de
eso es lo que dicen.
En plan sargento chusquero de chillarte y de pegarte. O sea, y se establece una relación ahí muy chunga entre el... Porque el otro nada más que, venga, que tienes que ser mejor, que no sé qué, que no sé cuánto, y le dice a la novia, escúchame, que te tengo que dejar porque necesito practicar. Así, cosas que... Es una película que he leído que le están dando muy buenas críticas y tal, pero vaya, para que nota el Mr. Fantástico nuevo, vamos a ver.
Y vale. Estoy mirando así muy rápidamente.
¿Cómo te ríes?
Interstellar tiene solo banda sonora original.
¿Ya está?
No tiene nada más.
Ya...
¿O imagináis?
Ese es uno que estará contento.
Sí.
Imaginaros. Me he quedado flipado. También Guardianes de la Galaxia tiene como maquillaje.
Sí, pero esa es un poco típica ya.
Sí.
Capitán América.
Eso te decía, había otra de cómics que también tenía.
Capitán América. Como efectos especiales tenemos Capitán América, Amanecer de los Planetas de los Simios, Guardianes de la Galaxia, Interstellar, perdón. Aquí tiene otra. Tiene dos nominaciones, nada más. Y X-Men. Días del futuro pasado. Okay. Y curioso cómo entra la película de Into the Woods,
sí.
Una nominación como actriz secundaria, ¿quién? Meryl Streep.
Ah, por Meryl Streep, vale.
¿Otra vez lo va a intentar?
Sí, sí, pero vaya. mi apuesta personal, la actriz secundaria.
Tenemos Patricia Arquette, Laura Dern, Keira Kinley, sí, que a mí no me gusta para nada, pero bueno. La que me gustaría también es Maston, que a mí me encanta.
Yo voto por esa.
Y yo también.
Yo digo que lo solo va a llevar a mejor secundaria ella.
Yo también.
La buena Stacy. Sí. Sí. Y de principal yo creo que va a ser Julianne Moore.
También.
Creo. Son mis apuestas para... Venga, sí, paro el culo. Pues perdón.
Y a Thor yo creo que se lo va a llevar a Michael Keaton. Por eso no ha presentado este año.
Es que Keaton... El globo se la ha llevado.
No siempre.
Julianne Moore se la ha llevado.
Sí.
No sé. A ver, lo mismo es ella el reconocimiento a Michael Keaton, tú sabes.
Y lengua no inglesa este año no me ha entrado. Como España no... No
es verdad que la han mandado.
Y Italia tampoco este año. Tenemos Polonia, Rusia, Estonia, todo por allí. Y una única. Mauritania.
No inglesa ni latina, ¿no?
ni se acerca.
Romance, lengua.
Hay una latina, Relato Salvaje, yo la he visto.
Eso digo, yo sé que hay una que hemos mandado.
Y tenéis que verla.
Mandado.
Está muy bien.
¿Está bien?
Sí.
Pues nada. Vámonos.
¡Hala! Sí.
No. Que se enfría el pusero.
Exactamente, no hemos alargado de 6 minutillos hoy.
Bueno, venga, dale caña.
Vámonos, vamos.
Que yo cada día te luce más, ¿eh?
Está
mira,
está apagado.
Con el sueldo que tiene, que me va a poner más.
Para la calle sale el otro,
es verdad.
Kill Bill.
Como Thurman, que tiene su cara buena ahí.
Su cara buena, la suya de siempre.
Ahí va, que eso es lo bueno.
Pues bueno, gente, venga.
Pues nada, hoy. Que hasta aquí hemos llegado y la semana que viene seguiremos aquí hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que tenemos preparado, como siempre.
Sí.
A María.
Pero
eso es lo que gusta, sí.
Es que mola. Yo creo que tenemos que cambiar el formato del programa.
Totalmente.
Sentémonos a divagar.
Sentémonos a divagar.
Mira, lo vamos a encuestar y una vez al mes lo vamos a hacer.
Mola.
Pues venga.
Dos horas así de cachondeo, me voy a morir.
Aquí te hago yo, vamos, el club de la comedia.
Yo no sé si a la gente le gustará, pero nosotros nos vamos a partir la cara.
Sí, eso seguro.
Señores, que nos vemos el miércoles que viene. Besito y abracito. Vale, venga.
Tú sigues diciendo esas cosas
que verás tú.
Besitos para ella y abracitos para ellos, lo siento.
Entonces, Walking Lucky.
Por eso mismo, lo retomo.
Pues nada, como siempre, un placer haber estado con vosotros. Y nada, deciros que ya la semana que viene sale la encuesta para ver a qué juego queréis hacer el streaming, el Big World 2 o el DC Universe. Tenéis los dos posts colgados en la página web. Así que echadle un ojo y decidid por vosotros mismos.
Guild Wars 2. Cómo me corta el rollo.
Sí, hombre, a ver. Maná. Empezamos y entramos con eso, Terry.
Ahí va. Y nada, daros las gracias a los casi 400 oyentes que hemos tenido hoy.
¡Ole!
Vamos recuperando.
¡Ole!
¡Estáis volviendo!
¡Ole!
De más allá.
Pues nada, hasta la semana que viene, mis pequeños frikis.
Chao.
Adiós.